Blog Talk Radio.
Continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Buenas tardes, mis queridos amigos, a este tu programa Punto de Vista, desde el estudio Oca Francisco Titi Torres, hoy, día 9 de julio del 2022, en nuestro programa número 252. Soy William Torres, director ejecutivo de Noticias, junto a la profesora Yanis Álvarez, que aquí les estaremos acompañando por estas próximas dos horas. Perdónenme. Este programa donde todas las semanas tenemos la confluencia de información, noticias y debates más recientes, acontecimientos nacionales e internacionales. A nosotros se nos une cada semana una alineación estelar de analistas que informan sobre diferentes tópicos como la religión, política, entretenimiento, arte y cultura, deportes, economías, auto, tecnología y mucho más a través de puntopr.com. Y nos puede seguir a través de todas las redes sociales a través de puntodevistapr.com. Y recuerden que nos puede escribir a www.torres@puntodevistapr.com o asocia@puntodevistapr.com. Y recuerden que nos puede llamar a través del 787-320-1823 o a través del 917-889-8893. Y hoy tenemos un programa, dígame, a los puntos de vista, y como dice nuestro tema, me la paso bailando, claro que sí, porque ante las adversidades que he pasado esta semana, pues miren, hay que pasársela bailando, gozando y sobre todo alegrándose, porque hay que alegrar la vida con tantas cosas, con tantas filas de Bad Bunny, una silla de ruedas volando, corriendo, algo increíble, a Jesucristo, amén, Dios mío, santo, mejor lo de Santo Bad Bunny. Santo Bad Bunny, ay, ilumínanos, señores. Óigame, y eso pues, hoy tenemos esta sesión de reporteros en la calle con un resumen amplio de todas las noticias que han pasado en la semana, que son muchísimas. Y oiga, y la que sí se pasa bailando, porque está en la fiesta de la Burebara allá en Levittown. Y me dicen, óigame, me dicen que desde la casa de ella se ven hasta los platos de comida volando por encima. Y se oye la música y todo, algo increíble. De 80 sitios que hay allí con tarimas, más de 30 tarimas, señores. Algo increíble, algo nunca visto, con una serie de cantantes increíbles. Y óigame, y lo que hizo, pues, ella es, está en el techo ahora mismo, que esos platos que van volando, ella coge uno, lo sirve en el plato. Ella dice, con nosotros, la profesora Yanis Álvarez, que tuvo casi 3 días haciendo una fila para las taquillas. ¿Qué tenemos no. esta noche, Yanis? ¿Qué tenemos esta
noche? Buenas noches, Willy. Buenas tardes, Willy. Buenas tardes a todos los radioescuchas y a esa gente bonita que se conectan sábado tras sábado con nosotros. Y gracias por el apoyo siempre. Para hoy tenemos a las 7 Rumba y Cultura de Aquí para Allá con Maelo Méndez. A las 7:30, el representante y expresidente de la Cámara, José Aponte, del Partido Nuevo Progresista. Y a las 8, sálvese quien pueda, en edición especial con el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez. Y como Willy dijo, sí se están celebrando las fiestas aquí de la Boulevard en Levittown. Así que el que no tenga nada que hacer puede pasar por ahí, que hay varias orquestas, DJs, orquestas que conocemos y que no conocemos también. Así que dése su vueltita y... Willy, los plátanos están volando, Willy.
El mofongo va por ahí para abajo.
Las alcapurrias,
los bacalaitos. Oye, los bacalaitos, esos que parecen este platillo voladores, que parecen abanico. Ay, María, esos abanicos que uno, esos abanicos que venían antes, ¿tú te acuerdas? Que uno se echaba fresco. Eso parecen esos bacalaitos, mano. Eso es algo increíble, así que... Oiga, y la están pasando bien esa gente allí, oiga, y de show, y de maravilla, oiga, lo están pasando, pero es algo que, óigame, y para que ustedes tengan un manjar, hoy va a estar Luigi Tercidor y la orquesta Abran Paso. Bien, esto es en el playero, así que la orquesta Mulense, Luis Vázquez, Don Periñón y su orquesta, tremendo bembé que tienen ahí en el playero, óigame, y en
va
la gambeta...
¿Ah? Está el grupo Manía y el grupo Cari.
Mira para allá. Oye, y en la Garambeta, que es donde se pasa a Yanis, porque es una Garambeta allí. está Digidaito, Tumbar Contré, Tambores Calientes, Conjunto Mayoral y Banda Jarayona, que esas son bien famosos, esos sí que son famosos. Y Ari Taco va a estar Joseph DJ, que es un Joseph, yo lo conozco como Joseph Fernández, es un excelente DJ de música, óigame, música de todo lo que usted se imagine. Ese señor fue DJ de una discoteca famosa aquí en Puerto Rico, así que eso hablamos más tarde. Luba, oiga, que Luba es el que imita, es el que hace el homenaje a Mike Anthony, y para tener una voz para evitar a ese señor, hay que tener voz de verdad. Luba, el grupo Cariz y grupo Manía, esto es en el Jaris Taco, que allí Yanis tiene un intercambio de dos quesadillas con 3 burritos, 4 tacos, y un refresquillo.
Una margarita
y intercambio, señores. En intercambio, nada más y nada menos. Y así pues, esos son los sitios que tenemos en la bodeguita de Luis. Está el Galabrán, la R, sabrá Dios quién es la R. Ve tú
no, a saber. Y a los rockeros en Jungle va a estar al garete, y también va a estar el Gustavo Laureano, que es de la secta. Así que no se pierdan estas fiestas, pasen por ahí.
Pásenla bien, pero oiga, disfrute y por favor, si usted no puede guiar, pase la llave, como dice el compañero profesor Néstor Rivera, pasen la llave, señores. No se busque problemas, es gratis, porque no estamos para eso. Bueno, señores, y vamos rapidito con una actualización de los casitos de el COVID. Tenemos el promedio de casos confirmados, 467, con la prueba molecular, óigame, acumulando 370.990. Promedio de casos probables, prueba de antígeno, 1.547. Acumulado, 467.566. Y en el día de hoy hubieron 14 defunciones, triste por demás, acumulando para un total de 14 defunciones en el día de hoy. Acumulando un total de 4.629. Hospitalizados adultos, 318. Óigame. Hospitalización pediátricos, 36. Y eso, lamentable, señores, lo que tenemos, los números que tenemos del COVID en la tarde de hoy, para un 33.7%. Y a eso súmenle, señores, la viruela del mono, que está por ahí ya con dos casos.
Ajá.
Sí, adelante, Yanis.
Que hay dos casos ya confirmados de la viruela del mono, así que tenemos que tener, ¿verdad?, un poquito de cuidado. No sabemos todavía cómo va a proceder esto, pero hay que estar pendiente.
Bueno, ya supuestamente ha surgido otra vacuna para esto. Se siguen sumando las vacunas, se sigue, como dice mi señora esposa, se sigue llenando el cuerpo de químicos, lamentablemente. Creo que tiene razón en lo que ella dice. Eso es muy cierto. Pero es un químico que, pues, si usted no se lo echa, pues, mire, le pasa como a muchos que le ha dado el COVID, que si no llega a haberse vacunado, quizás otra hubiera sido la historia. O quizás otro hubiera podido contrarrestar de otra forma. Pero es lamentable por demás la situación. Señores, y los temas de hoy, en los minutos que tenemos, hay que hablar un poco sobre esta situación de las taquillas y el espectáculo de Bad Bunny. Yo sinceramente no estoy en contra de que Bad Bunny haga un concierto. El problema de esto es las consecuencias, las situaciones y las consecuencias. Anteriormente él hizo un concierto en plena, supuestamente, donde se estaba ya, ¿verdad?, bajando bastante las incidencias del COVID, y al ir a hacer este concierto, se trepa esto de qué forma. Llegó a casi 800 hospitalizaciones. Y entonces, ahora surge tres nuevos conciertos. Va para cuatro. Él está indicando de que nadie se va a quedar sin taquilla, que todo el mundo va a ver el espectáculo. Si es lo que yo me imagino, que va a haber algún sitio para verlo en pantalla gigante, eso es peor, señores. Eso es peor. Y yo espero que no sea Irán Bison, porque sería catastrófico nuevamente. Y ya con ¿verdad?, estas vistas que ustedes pudieron ver aéreas de donde empezaba y donde terminaba. O sea, yo quiero decirles a ustedes, para las personas que viven en Puerto Rico y que nos escuchan a través del mundo, si usted sabe dónde es Plaza Las Américas, pues la fila llegaba a Plaza Las Américas. Y eso.
Willy, no tan solo eso, es preocupante que, no sé si te diste cuenta, ¿verdad?, en las fotos y en los videos que se han tomado, la mayoría de las personas, ninguna, tenía mascarilla.
No tenía ninguna mascarilla, a eso iba. Y mi pregunta es, querida compañera Yanis Álvarez, ¿por qué estas filas que tuviste ahí no existen en las ferias de empleo? ¿Por qué estas filas que tú ves ahí no se hacen para hacer cosas positivas? Pero ¿sabes qué? Lo más triste de todo esto. Escuché a Joven, que yo pues le tengo cariño porque es el hijo de una persona a la cual yo tuve unos vínculos espectaculares, el señor Avelino Muñoz Stevenson. Y me dio pena escuchar a Joven decir que se preparen porque Bad Bunny pronto va a anunciar una candidatura política.
Ay, Dios mío.
Y él dice que Bad Bunny tiene el poder de convocatoria que no tiene ningún artista internacional. Él dice, inclusive, que hay ya dos personas que se han acercado a Bad Bunny para ser comisionados residentes en Washington. Yo me pregunto, señores, y yo estaba hablando ahorita con mi esposa y estaba hablando con una serie de personas que yo llevo años en esto de los medios, cumplí casi 40 años, estuve sobre un espacio de 20 años en la televisión como asistente de producción, estuve en la radio asistente de producción, y yo nunca había visto un fenómeno como este, que de la noche a la mañana ha podido ser ese gurú, esta situación, y que artistas responsables han hecho lo mismo que Bad Bunny, pero bajo un estricto orden, especialmente en cuanto a las taquillas, por online. Esta gente quería que fuera presencial. ¿A dónde quería llegar Bad Bunny? Pues miren, quería llegar a un poder de convocatoria y probarse a sí mismo. Pero a sí mismo va a matar otras centenares de personas. Y es triste, ¿verdad? Porque yo me pregunto, quizás muchos que me están escuchando dirán, pero mira, ¿qué habla este de música? Bueno, yo para mí, y lo digo con toda mi franqueza que me caracteriza, el señor Bad Bunny no sirve como músico. No tiene nada para mí que pueda llamar la atención a nivel musical. Lo que pasa es que hay un factor que es deprimente decirlo, y es el tema de sus canciones. Y ese tema de sus canciones son las que le gustan a este tipo de personas. Y otra cosa, a los que vieron las entrevistas, Telemundo hizo unas entrevistas a los jóvenes, a la gente que estaba allí. Daba pena ver personas mayores haciendo fila para los hijos. Daba pena escuchar a las personas que decían, ¿y usted qué trabaja? No, yo no trabajo. Los que trabajan son mis personas ya grandes, o sea, adultos. No, yo no trabajo. Los que trabajan son mi mamá, ellos me mantienen. Ellos fueron los que me dieron los chavos para taquilla. Escuché a uno decir eso. Y así pone Yanis todos los que estaban allí en eso. Triste, ¿verdad, Yanis?
Sí, te estoy escuchando. Así pienso yo que así como están apoyando, ¿verdad?, y dándole el dinero para eso, también tengan dinero para pagar sus estudios de esa misma forma en cómo sueltan el dinero así para que sus hijos vayan a comprar y hacer esas filas tan grandes y y permitirle que estén de un día para otro. Estuvieron como 3 días allí haciendo camping.
Camping
para
poder y
lograr.
El municipio de San Juan estaba hoy limpiando todas esas cosas, esas barbaridades que habían allí, porque allí habían hasta excrementos. Señores, es increíble. O sea, y eso el señor Bad Bunny quizás no lo ve, pero los que estamos acá lo vemos. Y es triste. Lo vemos como, ¿verdad? Hay gente que lo ha cogido vacilón, que mira. No, señores. Es un vacilón en el sentido de que hay que cogerlo a broma para no llorar. De verdad que sí.
Y Willy, no, que no le permitían a las personas que viven allí, no le permitían salir de sus casas, no querían abrir el paso para que ellas pudieran entrar o salir de su residencia. Me parece que fue muy muy mal de parte de la programación, de las personas que están a cargo de eso, porque debieron de pensarlo antes. O sea, yo sé que de aquí van a venir otro rebote del COVID y van a venir muchas cosas más.
Van a venir muchas cosas y ante todo, ¿verdad? Qué triste ver que la juventud está en esto. Por lo menos todo está perdido. Hay muchos jóvenes que piensan que hay cosas más importantes que ir a ver un concierto de Bad Bunny.
Claro.
Yo hoy pues tuve una persona conmigo, joven, que le pregunté. Le pregunté y dice, es un payaso, mano. Así me dijo, sos un payaso. Yo no voy a dejar de trabajar para yo hacer una fila, para yo como escuchar como escuché unos jóvenes allí, me dijo él, decir, no, mano, este hombre es lo mejor, mano, este tipo es... No sabían ni expresarse. No tenían ningún tipo de lección, vamos a ponerlo así. O sea, yo entiendo, ¿verdad?, que se le fue la mano a Bad Bunny aquí otra vez. Creo que las consecuencias ahora pueden ser peores. Pueden ser peores y yo puedo equivocarme, ¿verdad? Pero es triste, sinceramente, ver cómo algunos jóvenes y gente adulta, señor, yo vi gente adulta mayores en esa fila. Yo las vi. O sea, no es
gente que mayores y no tan solo mayores, ya viste que personas, ¿verdad?, con algún impedimento también estaban allí. Yo digo también a los padres que exponen a estas personas a estar en ese bullicio, yo creo que es algo que no se debe permitir. Para mí es un abuso. Y para mí es una falta de respeto.
Y yo sé que hay muchos temas que vamos a estar tocando en el transcurso. Hoy tenemos pues invitados muy importantes que van a darnos luz sobre esto. Sobre todo lo que ha estado aconteciendo, especialmente con la situación de Marisol en Sol y Playa, allá en Rincón, donde ya pues la situación se ha ido de controles. Pudimos ver el 4 de julio, el 3 de julio, ver esas manifestaciones allá en Rincón, donde estaban tumbando unas paredes, donde realmente... era muy arriesgado también. Esas son otras cosas que están pasando que no nos ayudan en nada. O sea, la imagen de Puerto Rico está en el piso con muchas cosas que han pasado en esta semana. Ver controversia, por decirlo por encima, de lo que ha estado pasando con el señor gobernador, con la comisionada residente en Washington, que si va o no va. Yo creo que hay cosas más importantes que esa, ¿verdad? Y eso de también pues hacer un préstamo al del Fondo del Seguro de Estado para poder entonces subsanar los gastos del agua y la luz. Y así, sin número de temas que hemos tenido así por encima, que vamos a estar tocando en la noche de hoy, y que realmente pues es para pelo, Yanis, lo que estamos pasando. Oye, Yanis, pero... hablando así, ¿verdad?, como los intelectuales. oye, ¿qué tú tienes para la semana que viene echando para adelante?
Echando para adelante una sorpresa.
Pero,
Willy, pero no me voy a adelantar porque si no, no me esperan y no se conectan y dicen, ay, no, ya no. Pero
oye,
tengo una sorpresa. Solo te
¿tiene
voy a
playita?
Decir que tiene.
¿Tiene playita?
Tiene 13 años. Tiene 13 años. Nada más, con eso te lo digo todo para que tú veas que la juventud no está perdida.
Oye,
que
¿y
si
tiene playita?
Puede...
¿Tiene playita?
¿Playita? No tiene playita.
Oye, ¿y tiene tiene azúcar?
Tiene un poco de azúcar, tiene bastante azúcar.
O sea que tú vas a volver otra vez, vas a dar fiero otra vez a niveles culinarios para que entonces la gente esté escribiendo y esté diciendo que dile a Yanica, por favor, no haga eso, que eso se daña el estómago, o sea...
Engordamos.
Mira para allá.
Willy, y no solo eso, lo que tengo luego para toda esta semana va a estar súper interesante.
Uy, señores,
sí.
No se lo pierdan. No,
así que no se lo pierdan.
Y si usted no lo escucha, y si usted no lo escucha, ¿sabe qué? Se lo perdió. Tiene que escucharlo.
No. Si no lo escucha, lo escucha grabado.
Óigame, el 16 de julio usted tiene una cita con Echando Pa'lante, que lo único que le podemos decir por encima así es como decía Celia Cruz. ¡Azúcar, mi negro!
Así es. Y no, es bien interesante porque vemos niños que también están haciendo sus cosas, ¿verdad?, desde pequeños. Y es bueno que en su mente tengan ese deseo de superarse, de montar su negocio y echar para adelante, como dice la sección.
Wow, así que ya ustedes saben cómo es. Así que no se lo pierdan, porque si se lo pierde, como le dije a usted, usted va a perder muchísimo, muchísimo. Bueno, señores, vamos a una corta pausa, porque ya está ahí con nosotros, casi, ya la sección que ustedes pensaban que no, pero es que el hombre está más solicitado que Biden. Está más solicitado. Oiga, a veces muchacho, cuando no está, es que lo están buscando, y cuando lo están buscando, y como dice su sección, rumba y cultura, está de rumba y de aquí para allá. Me refiero a Maelo Méndez, así que no se me retire nadie, porque ya regresamos en breve. Thank you.
buscando productos naturales, terapias alternativas, comidas vegetarianas y veganas, pues no dejes de pasar por el Camuy Health Food, con los servicios de naturópatas licenciados, terapias de microcirculación capilar, detoxificación iónica, electroacupuntura, yoga y otros más. Contamos con toda la línea de los productos Dr. Norman y testimonios diarios ayudando en todo tipo de condiciones de salud. Contamos también con productos para el control de peso y productos deportivos. Estamos localizados en la Plaza Pública de Camuy, en la Avenida Muñoz Rivera número 3. Teléfono 787-898-5449. Facebook e Instagram Camuy Health Food.
Y como ustedes escucharon, cortesía de Camuy Health Food. En Camuy, óigame, lo mejor que hay. Usted allí solicite rápidamente la presencia del señor Maero Verde en su sección que está con nosotros en Rumba y Cultura, de aquí para allá. Y óigame, Maero no estaba en la fila de Bad Bunny, no fue el que estaba allí que hizo caminar la muchacha, ese no fue él. Ay, Maero. Ay,
vaya, Maero. Vaya. Saludos, Willy y Anís. Espero que estén bien.
Santo Bad Bunny.
Santo Bad Bunny. Me jodaste la mitad del programa ya con toda esa introducción que hiciste ahí. Pero no, tengo alguna pincelada sobre eso y quiero también darle luz a los comentarios que ustedes hicieron ahorita con relación al COVID, ¿verdad? Porque para los que me están escuchando, Rumba y Cultura no es lo que yo me dedico, es lo que hago, ¿verdad? Que amo, igual que a lo que me dedico, que lo amo. Pero qué bueno que estamos de vuelta aquí en la radio y la gente que nos están escuchando, que como te digo, Willy, siempre tengo dos o tres fanáticos fieles que me escuchan en New Jersey, para allá para Trujillo Alto, para acá en Arecibo también, ¿sí? Así que, nada, contento.
Usted salúdelos a todos. Salúdelos a todos, porque usted está más pegado que un chicle en la brea.
Sí, en Cuba también nos escuchan a veces. No sé, hoy no le envié el recordatorio, pero...
Sí, no, aquí nos escuchan, aquí no, la semana pasada y las veces que tú has participado, siempre nos escuchan en Cuba, en Panamá, Venezuela, Brasil,
qué bueno.
Costa Rica, y siempre nos escuchan allá en Afganistán, el soldado que le robó el radio, el que le robó el radio al soldado, siempre nos está escuchando. Un saludo.
A los cubanos. Así que adelante. Oíste, a los cubanos los conozco por... A través de tu hermano fue que yo conocí la gente que tengo de Cuba en amistades.
Ah, no,
porque cuando hice el programa, había un cubano y un colombiano que hacíamos el programa los tres, le transmitíamos allá al brother tuyo que para descanse. Y claro, a través de él, pues mira, para que tú veas que se sigue extendiendo, sigue por acá dejando su huella. Bueno,
vamos por encima. ¿Qué tenemos?
Bueno, primero que estamos auspiciados por Camuy Health Food, ¿verdad? Estamos allí siempre con las terapias, con los productos naturales, comida vegetariana, vegana, siempre dando la milla extra con la gente. Así que, pues, estamos allí en el 939-544-5410, con testimonio, que lo he dicho muchas veces, tenemos más de 7 testimonios de cáncer. Del corazón de esta semana tuvimos un testimonio de una joven de Estados Unidos que vino a darnos un abrazo y decir lo contenta que estaba. Por cierto, sin mascarilla. Mira, Willy, vamos a empezar con lo de Bad Bunny, que de verdad que ha sido, pues, de alguna manera lamentable lo que está pasando. Pero ya esto había pasado antes con Menudo, tú sabes. Las filas de Menudo eran igual o el doble de esas. Y aquí, pues, no se formaba el fortrón que se está formando ahora. Lo que sí es lamentable lo que ustedes comentaron ahorita de gente que no están trabajando. Que están allí, yo digo, pero ¿cómo van al baño? ¿Cómo hacen, verdad, sus necesidades para comer, para poder coger la fila? Pero eso es otro cantar. Ahora, con relación al COVID, aquí bendito, el pobre muchachito ese Benito, el muchachito ese que está pelado, le están echando la culpa de todo esto. Y sí, Entonces, la prensa comercial lo está induciendo a error con esto de las mascarillas, del COVID. Tan ridículamente, la otra vez, el muchacho dio los conciertos, yo estaba en Estados Unidos, dio el concierto viernes y sábado, y el lunes estaban echando la culpa de los casos. Si una persona que sepa un poquito de microbiología, y aquí pues tengo que faltarle a la humildad y decir que yo fui profesor de microbiología en la universidad, y de anatomía y de todo esto, que conozco un poquito del tema, ningún virus a los dos días tú da una prueba positiva. Tú sabes, eso tiene que incubarse y va, entonces la prensa se dio cuenta de la metida pata que dieron, y yo, no, los casos del lunes no y del martes no son de bambón. Entonces, aquí la gente se ponen a ver la NBA por televisión, y se ponen a ver los juegos de pelota, 70,000 personas, 60,000. Yo quiero que tú prendas el televisor hoy y me cuentes cuántas personas usan mascarilla ahí. Yo estuve, durante la pandemia, estuve en Estados Unidos 3 veces, y eso no sucedía, ni están con las loqueras que están ahora, y lo más importante que salió esta semana, y ningún medio lo ha cubierto, es que bajó del Tribunal Supremo, bajó el fallo en contra del gobernador de todo lo que hizo aquí con las mascarillas, con las órdenes ejecutivas, y lo más triste, con las vacunas, que yo estoy viendo gente con efectos adversos en mi oficina todos los días, gente que los obligaron, como a 2 de mis hijos, que eso me ha dolido, los obligaron y están viendo efectos, que cosas que nunca habían tenido en su cuerpo y las están teniendo ahora, como tú dijiste ahorita, porque es un químico, son metales pesados, y sabrá Dios que otra cosa tiene eso, y toda la información que hay. Lo otro, las malditas pruebas esas pruebas están obsoletas desde el 31 de diciembre del 2021, esas pruebas nunca sirvieron. En Puerto Rico ya nadie va a hacerse un CBC. Usted se hace un CBC y después determina si se hace una prueba de influenza, de COVID, del invento del COVID, que es un invento, de micoplasma, de dengue. Yo hace poco las plaquetas me bajaron y fui donde la muchacha, aquí en Arecibo, Laboratorio Olin, lo tengo que decir así, y le dije, deme la prueba para los antígenos de dengue. Y la muchacha me miró y se me giró la cara de una manera como que, me dijo, ay muchacho, eso ya no se hace. Me dijo, eso no se hace. Aquí en este laboratorio eso no se hace. Aquí todo es COVID. Desaparecieron los casos de cáncer, desaparecieron los casos de influenza, desaparecieron los casos de micoplasma, de dengue. No, nada de eso, entonces, pero la prensa aquí no cubre nada de eso. Entonces, escucho a la gente y los escucho a ustedes, ¿verdad? Con el mayor de los respetos que le tengo, cayendo en la trampa esta del COVID. Esto aquí no... Yo estuve... El Día Nacional fue antier y se metieron 25,000 personas allí o 20,000 y nadie dijo nada. Y aquí no hay ningún brote de nada. ¿Dónde está el brote del Día Nacional? ¿Dónde está el brote del Día Nacional de Estados Unidos? Que yo fui, que habíamos 30,000 personas allí. Esto es, miren, hay que bajarle dos a esto porque la prueba... Aquí hay laboratorio en Arecibo y en Camuy y Quebradilla que todo el que va a estar negativo. Esto es cuento que yo lo sé. Van a irse a hacer la prueba a otro laboratorio. En uno dan negativo, otro dan positivo. ¿Tú me entiendes? Que estas pruebas nunca sirvieron. Aquí Noticentro 4 metió las patas hace un montón de tiempo atrás cuando salieron las 5,000 pruebas aquellas contaminadas positivas y eso lo echaron a zafacón esa noticia. Yo la tengo guardada. Así que no le echen la culpa a ese muchacho. A mí la música de él no me gusta nada. Pero hay que decir las cosas, ¿verdad? Hay que decir las cosas como son. Yo no me puedo quedar callado ante escuchar esto y menos, ¿verdad? De nuestra emisora. Y que tenemos que empezar a educarnos con el tema. Y el que me esté escuchando, que se meta al CDC hoy y busque si las pruebas esas no están obsoletas. Aquí lo que hay es un negociazo con eso y van a seguir asustando. Y el negociazo termina ahora en agosto. Y Pierluisi salió, hubo un fallo en contra de él, de todo lo que estuvo haciendo, que fue ilegal. Y bueno, yo me gustaría que algún canal algún día le diera así, porque está público en el Tribunal Supremo, todo eso está público, lo que pasó con... Pero vamos a ver qué pasa. Ahora, lo que está pasando allí con Baboni, ¿verdad? Después de la pequeña descarga, hay cositas que hay que mencionar. Primero, él no le permitió a la prensa entrar allá adentro para evitar menos revolú. Sí le permitió que las personas que estén adentro, porque la taquilla se compra adentro, y es digital. Lo que están diciendo, tú puedes tener la taquilla a la mano, pero si quieres que te la envíen al email, la envían. Lo otro que hizo fue que regaló un montón de boletos. Eso yo nunca he visto a Marc Anthony, ni a Dani Rivera, ni a ninguno de los que a nosotros nos gusta, ¿verdad? Regalando este boleto en un evento tan grande. Y fue hoy a las 8:15 de la mañana que por fin abrieron la fila. La otra vez pasó lo mismo. La otra vez a los estudiantes tenían un descuento. Uno de mis hijos, que trabaja, se fue a hacer la fila con una de mis sobrinas. Se alternaron, ¿verdad? Porque los dos trabajan. Pero pudieron ir a ver el concierto del Conejo Malo. Se espera vender 57,000, de 50 a 57,000 boletos. Que se espera vender ahí, son de 17,000 diarios. En Puerto Rico en estos días, yo estuve en el juego de Puerto Rico y Estados Unidos. No sé si lo viste en las redes, que estuve con mis hijos. Allí no pasó nada. Allí la gente estaba normal. Sí, el que quería usar mascarilla la usaba, pero no se le puede seguir echando la culpa al Conejo cuando aquí se hacen eventos multitudinarios y no se cumple con ninguna medida de seguridad. Eso lo hablamos la otra vez, Willy, que tú me dijiste que el Día Nacional de la Salsa no pidieron nada para entrar para allá adentro. Y aquí hay una ley que dice que, una supuesta ley, una orden ejecutiva, que más de 1,000 personas tienen que protegerse y eso. Mira, eso no está pasando. Esto es una changuería lo que tienen la prensa comercial y lo que tiene el Departamento de Salud y más que una changuería, un abuso lo que se cometió en este país. Porque aquí nos están usando de conejillos de India de nuevo. Así que nada, Bad Bunny, el que quiera ir, pues que vaya y el que esté asustado, que se proteja. Eso no es... Sí, estaremos de aquí a... Llegaremos al año 2050 con la barba blanca y con una mascarilla puesta, imagínate. Porque... ¡Ay, Dios mío, no te la pusiste hoy! No, hombre, no. Tenemos que seguir viviendo y tenemos que echar para adelante este país. Ahora mismo los jovencitos que están buscando trabajo, que por razones médicas no se han podido poner la vacuna esa, no pueden trabajar. Esto es un abuso lo que tiene este gobierno. Y esto tiene que acabar. Lo que pasa es que aquí no nos levantamos en este país. No nos levantamos por ninguna situación, Willy, lo que está pasando con la luz. Yo quisiera que esos mismos muchachos que están allí pues fueran a protestar por lo de la luz. Lo de la luz en mi negocio, eso es una cosa bárbara. Y en la casa, pues yo sé que a todos nos ha tocado. Así que tenemos que seguir para adelante y eso es lo que está pasando con Bad Bunny. Así que, y otro que también va a estar llenando, que cada vez que toca llena. Y está, oye, estaba escuchando lo de la Boulevard. Tan buena esa fiesta, esa información no la encontré, pero y acá en Barceloneta, que lo voy a mencionar ya mismo, también hay más salsa que pescado, como dice Tony Vega. Y uno que está haciendo salsa es Gilbertito Santa Rosa. Gilbertito sacó el nuevo sencillo de él, se llama For Sale, a la venta, ¿verdad?, en español. Es un disco que ya había hecho Alejandro San Carlos Vives. Pues le metieron la guasimilla de la salsa, como dice Gilberto, y hicieron un disco. Yo lo escuché, no es la salsa que Gilbertito nos tiene acostumbrado, porque todo está cambiando y ahora todo es urbano. Por cierto, el muchacho Celuba, que está en Puerto Rico ahora, yo lo vi en Estados Unidos, ese señor tiene una voz, ese muchacho, ese joven, que aquello es espectacular, y cantó una canción de Marc Anthony aquel día allí, que me atrevo a decir que la cantó mejor que Marc Anthony cuando Marc Anthony la canta en vivo. Una cosa espectacular, así que el que si Luba está en Puerto Rico, que lo pueda ir a ver, vaya a verlo. Yo salgo ahorita para las fiestas de Barcelona, te voy a Domingo Quiñones, que ya mismo hablamos de eso. El disco de Gilberto lo arregló nada más y nada menos que Ramón Sánchez. Lo que metieron fue unas trompetas ahí, es este instrumento, Willy, unas trompetas espectaculares. Se llama For Sale, a la venta, el disco lo pueden buscar. Gilberto va a grabar un disco completo, que hace tiempo que no lo hacen. El disco de Gilberto se llama Debut y Segunda Tanda, y ya casi lo están terminando, pero por lo menos esa canción, el que lo quiera ver, For Sale, está en las redes. Bueno, y otro que también está llevando muchas masas a verlo, pero en Puerto Rico, es en España. Es el señor Residente, que estuvo allá en el festival de Río Babel, en España. Eso es un festival que se hace ya por cuarto año consecutivo. Y allí lo que llevan es la crema de la crema de los artistas de allá del viejo mundo. Llevan trap, llevan rap, llevan pop, llevan la música esta indie o electrónica. Toda esa música la están llevando allá. Y lo más increíble de todo esto fue que el tercer día le tocaba al señor René Pérez, que tampoco me gusta su música. Pero hay que reconocer que son gente que han puesto el nombre de Puerto Rico en alto, como el señor este que ya ni su nombre puedo pronunciarlo, pero lo voy a decir, Ricky Martin, fue otro también que llegó muy lejos. Y lo que ha hecho, por ejemplo, René Calle 13, se ha ido por encima de todos estos artistas de nosotros, de los 80 y de los 90, y fue que 17.000 personas que lo estaban viendo, Willy, 17.000 allá en España, que allá estaban también con las medidas de seguridad tan fuertes también, pero 17.000 personas fueron a ver a René, no solo René, porque como te expliqué, es un espectáculo, un festival que es por cuarto año que lo hacen, donde llevan las bandas más famosas que son de allá. Yo no las conozco, pero solamente conozco a Molotov, que Molotov fue una banda de rock de México, que fueron los que tocaron después de René, pero los comentarios que aparecen en las redes es que quien encendió la fiesta allí con la cumbia de los aburridos, el baile de los pobres y la canción Latinoamérica fue René Calle 13, aparte que denunció la situación que sufren los inmigrantes y lo mal que la están pasando en la frontera. René ha ganado varios premios a nivel mundial, no por su música solamente, sino por las situaciones que él ha ayudado de forma sin crear mucho alboroto, anónima. René, te tengo que decir, Willy, que después de María, que Utuado, mi pueblo Utuado fue uno de los más devastados en Puerto Rico. Ese joven llegó a Utuado sin cámara, sin guardaespaldas ni nada, solamente con un montón de personas a ayudar, a sacar maleza, a llevar agua. Eso, los videos están todavía, obviamente, quedarán para la posteridad. Pero ese René Calle 13. Y tú sabes que René la otra vez también hizo un concierto frente a la UPI, que cerró la carretera y fue gratis. Y aquí lo que está pasando con el Conejo Malo, esto no es la primera vez que pasa. Aquí han habido eventos bien grandes. Y se ha formado revolú. Lo que pasa es que él sabe cómo llamar la atención. Una persona demasiado inteligente. Estudió aquí, al lado. Él estudió aquí en el CUTA, en la UPR de Arecibo. Yo vivo aquí al lado. Y dicen que ese muchacho tenía todas. ¿Verdad? No sé cuál verdad sea, pero es una persona muy inteligente. Y Willy, los caminos conducen esta noche. ¿Sabe para dónde va? Para Barceloneta. Está allí, planealo a punto de empezar. Uno de mis diositos en la música, Domingo Quiñones, está a las 10. Y a las 12 de la medianoche arranca de caballito de palo Joseph Fonseca. Y mañana para los viejitos como nosotros, pues tenemos al señor Odilio González. Odilio está pegado todo en Sudamérica, William, pero tú no lo creas. cuando tú hablas con él, todavía la gente canta sus canciones allá en Sudamérica, lo que es Colombia, lo que es Ecuador, para allá. Y la tribu de Abrantes, los muchachos de Abrantes van a estar también hoy, mañana a las 6. Y aquí de Arecibo también Michael Stewart, que ganó, no sé si vieron el programa eso de imitaciones, que ganó por la milla clásica el gran arecibeño Michael Stewart, y le están dando visos de nuevo. Qué bueno, porque una de las situaciones que ha pasado con la clase en Puerto Rico, y duele decirlo, es el racismo. Yo lo he dicho muchas veces en muchos foros, aquí a los cantantes, siendo la salsa una música afrocaribeña, ¿verdad?, cubana, pero más de raíces africanas, los intérpretes los menos son los de la tez oscura, ¿verdad?, lo que llamamos los mulatos, los negros. Y eso ha pasado lamentablemente. La mayoría de los cantantes de Puerto Rico y Estados Unidos pues no son de la raza negra. Michael Stewart, Luisito Carrión, que tuvo un percance en estos días y sabemos qué fue lo que pasó, pero no vamos a comentarlo. Luisito Carrión ha sido vetado en Puerto Rico en la música, Michael Stewart y todo, todos los muchachitos estos que tienen la tez un poco oscura lo han hecho para el lado, lamentablemente. Isabela sigue habiendo salsa todos los viernes, clases de salsa allí con Henry Duprey, siempre llevan orquesta, se estuvo haciendo hasta durante la pandemia, se estuvo haciendo el evento muy bueno, y eso es todos los viernes, pero el último fin de semana de el último miércoles de mes se celebran Isabela los artesanos, ahí llevan y artesanos y pintura, llevan allí artesanía de la más linda, la pintura, arte. Esta vez lo van a hacer este próximo miércoles, para los que me están escuchando de acá del área, que sepan, pero que hay que busquen en las redes bien, porque ha habido problemas con el tiempo, la lluvia que se han metido para acá, que son las que hacen falta, ¿verdad?, para allá, para el lado de ustedes, pero se meten para acá. Y los sábados en Cagua, todos los sábados también, hay allí kioscos para los niños, ¿verdad? Hay que anunciar todas estas cosas porque tenemos que seguir viviendo y seguir disfrutando responsablemente, ¿verdad? No con lo que estuvimos viendo en la prensa, que lo que está pasando en esas filas, que hasta excremento escuché ahorita que había, y ay, señor amado, ¿qué está pasando en este país? Bueno, y para los que les gusta la yoga, eso es parte de las terapias que tenemos, nosotros damos allá en el Camo Ejercicio, pues este miércoles, luna llena, allá en el Morro, se reúne la gente que le gusta esa terapia del yoga. Así que, pues, Willy, no tengo mucho más que decir, simplemente darte las gracias y esperamos la próxima vez hablar un poquito más de humo y cultura, y menos de medicina. Pero es que no me puedo quedar callado, tú sabes, yo estoy viendo cosas todos los días, muy triste, tanto con el trato que se le ha dado a las personas que decidieron, porque uno tiene la decisión de ponerse lo que quiera en su cuerpo y de no ponerse lo que no quiera. Y es triste lo que ha pasado. Yo tengo personas allí que están demandando a varias agencias del gobierno y que ya han ganado. Tengo tres pacientes allí que le ganaron, una de ellas le ganó una demanda del alcalde de Camuy. Eso fue público, lo que pasa que eso no sé. Y pues las personas que también pues están sufriendo efectos secundarios, y para todo eso, en la medicina natural, hay lo que se llaman los detox, ¿verdad? Cada persona que quiera ir a hacerse una limpieza, hay más de 10 o 12 terapias diferentes que las personas pueden ir a los diferentes naturópatas del país, que son los que de verdad trabajan con esto, y pueden ir a hacerse sus detox. Así que Willy, perdóname, con esa termino. Así no, espero olvídate. Estar pronto con usted de nuevo en Rumba y Cultura, de aquí para allá.
Claro que sí, por ahí ya venimos para el cuarto sábado, estaremos otra vez contigo, claro que sí.
Sí, vamos para allá.
Y sabes que aquí, pues, aquí somos oídos, escuchamos todo lo que, lo pro y lo contra, o sea.
Exacto, aquí, exacto.
Esto como decían los gringos, libre expression.
Como debió ser al principio, pero los médicos que hablaban en contra de lo que estaba pasando no los dejaban hablar, los callaron.
Oye, pero tú sabes que yo siempre, ya con los minutos que faltan, yo siempre te sorprendo a ti. Yo siempre te sorprendo a ti. Y termino con que tú o me escribes, ¿de dónde salió esto? Pero como yo siempre te he respetado mucho a ti en el sentido musical, y como yo soy un músico natural.
Sí, lo sé.
Hay una persona que fue muy allegada a mi señor padre, inclusive mi padre guiaba la guagua, le hacía el favor, le llevaba el piano para dar serenata a esta persona. Ha sido una de las compositoras más grandes para mí y para muchos. Te voy con un cantito. En los minutos que te faltan, escucha esto.
Alma adentro.
Touch. Lo sabía que era lo que venía por ahí. Venía Silvia.
Caravana de recuerdos por mi mente ha pasado. Rastros de nostalgia que ha dejado
un amor ya fracasado. Ojos que te buscan aún sabiendo que no estarás a mi lado.
Siempre te sorprendo, papá.
Ah, sí. Ya, papi, eso es doña Silvia.
Eso es Silvia Resach, acompañada de nada más y nada menos que, para mí, un virtuoso de la guitarra, Tutti Umpierre. Y digo virtuoso a los que tocan guitarra, yo pues toco trompeta, pero yo sé que Maelo le da bastante a la guitarra.
Toda la feca,
tú sabes,
como dice Papo Sánchez.
No, el gran amigo y hermano Jorge Seifo, la semana pasada comentó algo de Tutti, que yo conozco. Tutti es una persona que Silvia Resach, no todo el mundo puede cantar las canciones de Silvia Resach. Nunca.
No, lo sé.
Ha sido siempre así. Y lo más difícil era acompañarla en la guitarra. Y yo te puse ese cantito ahí, en ese, esos acordes que usted conoce de guitarra.
Sí, yo tengo esos acordes de esa canción, ya los tengo, completo.
Oye, Maelo, esos acordes, eso es una semicorchea, intricorchea.
Ajá.
A niveles musicales, ¿ok?
Sí, sí.
¿Tú sabes
sí,
lo difícil que es poder coger esa cuerda y poder ejecutar ese pentagrama musical? Con eso, se los dejo a la gente, los incrédulos que creen que de hoy en día los guitarristas de hoy en día se las saben todas. No. Aprendan, sí, como dijo ahorita Maelo, aprendan de los grandes. Oriente.
Para encima, Willy, pueblo. Gracias.
Un abrazo, hermano.
Sí, un abrazo a ambos. Sí. Sume Cultura. Un abrazo. Muchas gracias.
Creo que sí. Oye, el año que viene te tiras para acá, para el Bulevar, hermano, para que vea, para que disfrutes, muchachos, los platillos voladores de los bacalaitos y las capurias pasan por la casa de Yalis, que vive allí.
Escuché.
Cuídate
mucho,
papá. Bueno, señores, cuidaron a Maelo Méndez en Rumba y Cultura de aquí para allá. Yo siempre digo algo, aquí respetamos los que la gente nos dice, especialmente en el caso de Maelo, y yo pues también, pues cada uno tiene su libre expresión, y pues cada uno tiene su punto, y eso es así. Bueno, ya estamos en la despedida de nuestra querida profesora Yalis Álvarez, así que Yalis, oye, ahorita pasé por la escuela por allí, hay unas convocatorias por allí. Voy para allá a clases de comunicaciones.
Eso sería buena idea.
Fíjate. Mira, vaya.
Tenemos unas plazas disponibles, así que para aquellas personas que estén buscando trabajo de maestra, pues tenemos unas placitas disponibles en las clases de ciencias y matemáticas a nivel elemental, así que se pueden comunicar allí hasta middle school.
Oiga, y aquello allí en buen ambiente, ¿saben? Así que Yo lo recomiendo, de verdad que sí, hay gente buena ahí, incluyendo a Moa. A Moa que está al lado de allá.
Claro que sí, no me puedo ir sin antes, pues, recordarles que pasen por Carnaches, que ya Camelia está acá en Puerto Rico, y hagan su cita, que hay unas ofertitas ahí, pueden llamar al 939-231-1340, Carnaches, las puedes conseguir por las redes sociales, así mismo, Carnaches. Y me despido, los espero el próximo sábado. No se pierda mi sección que va a estar echando candela, como dice Willy.
Oye, va a estar eso, azúcar, mi negra.
Willy, también quiero darle un saludito a las personas que me están escuchando desde Boquerón, que me dicen que están por ahí viendo, están grabando allá un videito de Daddy Yankee. Y están ellos pues presenciando eso por allá, así que gracias por sintonizarnos y por, ¿verdad?, estar siempre ahí apoyando lo nuestro, como yo digo.
Oye, ven acá, y si yo quiero comprar piezas para mi carro, ¿a dónde yo tengo que llamar? ¿Con quién yo me debo de comunicar?
Raya, ¿a dónde tú crees? Vas a llamar a Álvarez Autopar. ¿Y cómo te comunicas con Álvarez Autopar? Ahí llamas a Raúl al 787-539-0557. Piezas para carros americanos y japoneses. De todo
ahí
para
está.
Tu auto.
Oye, Raúl, Raúl, gracias. Y yo fue que me acordé.
Nos vaya a matar.
No, no, fíjate, yo siempre te tiro la toalla de latino, de tú sabes cómo es esto. Bueno, pues un abrazo, Yanis, y ya estaremos con Yanis el próximo sábado en su sección Echando Balance contra Viento y Marea. Y óigame, y usted, si hay una sección que usted tiene que escuchar la próxima semana, es esa que tiene, además de todas las secciones que son espectaculares de ella, pero la del sábado que viene, óigame, eso trae cola, trae azúcar, trae de todo. Así que
así
le aconsejo que se prepare un buen chocolate, porque hay muchas cosas interesantes.
Buenas noches.
Buenas noches, un abrazo, Yanis. Ya estaremos contigo la próxima semana. Bueno, señores, escucharon ahí a Yanis Álvarez, que, óigame, como siempre nos pone al tanto, ¿verdad?, en su sección, con estas personas emprendedoras, estas personas que, como dice la sección, echan para adelante, pero sobre todo vienen desde abajo y van subiendo y van dando, además de un mensaje a la comunidad, una ayuda. Y el mensaje es que uno no nunca debe decir no puedo hacerlo. Uno tiene que hacerlo, intentarlo y crearlo. Eso es muy importante. Bueno, señores, vamos a una corta pausa porque ya viene con nosotros el ex representante, el ex speaker de la Cámara y representante del Partido Nuevo Progresista, José Amonde. Así que no se retire nadie porque ya regresamos.
Tenía que ser un loco como yo, un individuo con tendencia a trovador, que te enseñara a navegar por las estrellas, que te viciara a disfrutar las cosas bellas, que despertara en ti ese instinto adormecido, para que hallaras lo que en ti se había perdido. Tenía que ser un loco como yo, un individuo vagabundo y soñador, que dibujara un arco iris en tus sueños, que pretendiera a toda costa ser tu dueño, que te ofreciera tantas cosas imposibles. Necesitabas un gran loco como yo. Tenía que ser un personaje, el mejor del manicomio, y en tus sueños y tu anhelo pretendiera. Hay que estar loco como yo, que sin temor ante el fracaso te pidiera fueras mía, solo mía. Tenía que ser un loco como yo, que te alterara la rutina y el reloj. Por Dios te juro que te hacía tanta falta un gran loco como yo.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista a las 7:33 de la noche con una temperatura aquí en Trujillo Alto de 85 grados y con una vaguada que está tocando la puerta por ahí, así que esperemos que esto... Y escucharon ahí, tenía que ser un loco como yo, de ese gran amigo, padrino de confirmación mía, Cheo Feliciano. Y el tema, un loco como yo, porque de verdad que hay que estar loco para hacer una fila ahí en allá en el Coliseo. Pero vamos a coger las cosas más en serio, vamos a irnos en el tema que queremos, y ya con nosotros está un querendón de la familia de Punto de Vista, un querendón de Perspectiva Milenio y de Bailan New Jersey, un gran hermano, un gran ser humano, un muy querido por mí, pero especialmente por mi querido hermano, que Dios me lo tenga en la gloria, y que yo sé que allá en el cielo siempre estará preguntando por José, ¿cómo estará José allá en la tierra, allá en Puerto Rico? Porque el cariño era inmenso hacia él. Y con nosotros ya el representante del Partido Nuevo Progresista y ex speaker de la Cámara, José Aponte. Buenas noches, José, y bienvenido hasta tu casa.
Buenas noches, William. Un placer poder compartir contigo. Hacía días que no compartíamos. Espero en Dios que las situaciones de salud que me comentaste habías pasado, que las esté superando positivamente para ti y para toda la familia. Así que sabes que hay un cariño especial por medio de tu hermano y porque tú te lo has ganado también. La relación de amistad nuestra no es estrictamente una relación amarrada a lo que fue nuestra la relación de Titi y mía, sino que es una relación de nosotros también. Siempre hay un cariño especial hacia él. Aún desde lo alto, estando él en lo alto, nosotros acá, en este mundo terrenal medio complicado, que ya él no lo sufre, pero que estuvo bien pendiente de él. Así que un placer poder compartir contigo.
Gracias, representante, y como siempre, mi respeto para usted y su familia. Y le envié un mensajito del Día de los Padres, porque yo sé que usted es un padre y un abuelo alcahuete, que tiene todas las anteriores.
esas cosas pasan.
Sí, claro que sí. Así que deseamos, ¿verdad? Yo se lo envié, pero atrasado, pero con cariño. Sí. Óigame, representante.
Nunca tarde cuando la dulce es buena.
Sí, eso es así. Oiga, y nosotros siempre aquí, pues, hablamos en Arroyo Bichuela, que eso es lo bueno, que siempre que yo hablo con usted, hablamos a calzón quitado. Y óigame, y hay algo que quiero arrancar rapidito, y es sobre, lo vi muy enfocado, lo vi muy preocupado, lo vi activo en esta situación del presupuesto. Y yo, lo más que lamento de todo esto, es que la luz del camino no se llegó a ningún tipo de consenso. Si se llegó, ¿verdad? Como dijo el señor presidente de la Cámara, que yo pues tengo mis reservas con él, bastantes. Pero sí lo vi a usted, que estaba enfocado, que estuvo muy pendiente a los acontecimientos y a resultados de esto. ¿Qué nos puede decir sobre esta situación que pasó con el presupuesto y por qué llegaron las cosas donde llegaron?
Pues yo voy a comenzar por lo segundo, por qué las cosas llegaron donde llegaron. Llegaron donde llegaron porque no hay palabra. Hubo unos acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo, e inclusive se le presentaron, por decirlo así, a la Junta, y la Junta estaba contenta, estaba conforme, no veía mayores obstáculos a... Pero en el proceso del presupuesto, el señor presidente de la Cámara hizo comenzar a chantajear. Yo apruebo esto si me aprueban esto. Yo apruebo lo otro si me aprueban lo otro. Y en ese proceso, si tú de salida, tú dices, cuentan conmigo para esto, y tú no dices, pero a cambio tiene que haber tal otra cosa, Pues básicamente, tú diste el visto bueno al proceso. Pero si después que tú diste el visto bueno al proceso, tú comienzas a imponer otras condiciones, pues entonces estás cambiando los muñecos de los que negociaste o que dijiste que ibas a respaldarle en un momento dado. Y ¿qué ocurrió? Y ante las situaciones que provocaba el señor presidente de la Cámara, pues el día que se bajó a consideración el presupuesto, no tenía los votos. Y no teniendo los votos, pues entonces, porque su delegación ya no son 26, su delegación ahora son 25, porque el representante Luis Raúl Torres, aunque dice que se desafilió del Partido Popular, todavía sigue siendo popular, pero juega con esa situación a conveniencia. Pero tenía también al señor presidente a uno de los miembros de su delegación enfermó con COVID. Así que el día que se llevó a votación el presupuesto no tenía los 26 votos, aunque la representante Burgos Muñiz de Proyecto Dignidad le dio el voto al presupuesto. Al estar ausente uno de sus de los miembros de su delegación, no tuvo los 26 votos. Todo de jugar con los números y de cambiar lo que se había negociado, las partidas que se habían negociado para los asuntos que se habían negociado. Y ahí no tuvo el respaldo de la delegación del PNP, que debió de haberle votado al proyecto de presupuesto, pero al él cambiar números del proyecto de lo que se había acordado, pues no podíamos respaldar lo que no era el acuerdo. Así que no tuvo los votos, solicitó reconsideración y al otro día la Junta había dado hasta X día y ellos habían pasado ya del día que le había dado la Junta y ellos habían pedido una extensión, pero con todo y eso se habían pasado del tiempo que ellos habían pedido como extensión. Y no teniendo los votos, básicamente, 2:00 de la mañana, se recesan los trabajos para las 1:00 p.m. del día siguiente, para tratar de ir en el proceso de reconsideración. Pero él, en vez de abrir los trabajos a las 1:00 p.m., lo abrió a las 6:00 p.m. Y no habiendo seguridad de que iba a tener los votos a eso de las 4:00 p.m, la Junta dijo, como no hay un presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa, el presupuesto que va es el que yo sometí, el que yo cuadré. Ah, después se dio la votación. ¿Y tú sabes lo que hizo, William? ¿Tú sabes lo que hizo para conseguir el voto 26? Te dije que él tenía un miembro de su delegación con COVID. Lo trajo al hemiciclo. Lo llevó al hemiciclo.
¿Qué me está diciendo a mí para contagiarlos ustedes con esa situación?
Limpió el área donde ese legislador tiene la banca, los compañeros de su delegación votaron y se veía cómo se iban moviendo del área, dejando el área disponible, libre, y en un momento dado lo entraron al hemiciclo nada más y nada menos que por el salón café, donde se sirven los alimentos.
Oh my God.
Para que votara y se fuera. ¿Por qué todas estas acciones, William? Porque él había dicho públicamente que él tenía los votos en la Cámara, pero el presidente del Senado no los tenía porque no tenía liderato. Así que él mismo se puso contra la pared y para él no caer en su propia expresión de que no tenía liderato porque no tenía los votos, llegó al extremo de traer a un representante enfermo con COVID-19 violando todos los protocolos del Departamento de Salud. Y de hecho, él llegó a manifestar terminada la sesión porque la compañera Lourdes Ramos le hizo el planteamiento de que ella tiene situaciones de salud que la tienen comprometida y hay varios otros compañeros. Y desde el punto de vista de lo que plantea el Departamento de Salud, una persona con diabetes es una persona comprometida desde el punto de vista de lo que representa el COVID. Yo tengo diabetes. Padezco diabetes diagnosticado, diabetes tipo 2, desde el 1999. Ya llevo 22 años en tratamiento de diabetes. Que la otra persona estuvo en otro extremo y no tuvo contacto directo con nosotros, es correcto. Y el señor presidente llegó a manifestar que no había nada que oficializara que ese señor representante Santiago del distrito de Comerío, Naranjito, una parte de Barranquitas, Corozal, que no había nada que evidenciara que tenía COVID. Y si no había nada que evidenciara que tenía COVID, ¿por qué entonces tenían a la salida del hemiciclo, para cuando terminara la sesión, la compañía que desinfecta regularmente la oficina de los legisladores, para que entrara al hemiciclo y al salón café a desinfectar? Pues si no tenía COVID, no había nada que evidenciara eso, porque tenían que desinfectar. O sea, ellos mismos se cantan y se lloran, pero debo de cambiar el refrán. Se cantan, pero no se saben llorar.
Oiga, pero aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención. Y eso, pues, usted como ex-speaker. Esa medida estaba corriendo hace tiempo. ¿Por qué esperar un día o dos días antes para entonces empezar la cantaleta esta? O sea, ¿por qué no empezamos a pelear desde que se estaba creando esto? Esperar entonces. ¿Ah?
Te digo por qué. Bien sencillito, pues, William.
Dígame, porque es que en mi cabeza no cabe, ¿no?
Elemento sorpresa, porque te comencé diciendo que el problema era que el presidente de la Cámara no tenía palabra, ¿verdad? Claro, te dije que se había llegado a unos acuerdos y después quiso cambiarlo. Elemento sorpresa, en el último momento, me da esto o no te apruebo. Elemento sorpresa, chantaje. Eso no puede. Mira, en los momentos más difíciles, del cuatrenio del 2005 al 2008, donde hubo un gobierno compartido, donde en mi delegación en la Cámara hay 2 votos, pero en ocasiones tenía que trabajar inclusive el presidente de la Comisión de Hacienda, ex compañero representante Silva Delgado.
Sí, excelente tipo.
Pero en ocasiones hacía sus negociaciones fuera de lo que era la determinación de delegación. Pero uno podía bregar con la situación sin que se estableciera un tranque, sin que se diera una situación de chantaje, sabiendo que en ese cuatrienio el Senado, la delegación del PNP en el Senado se dividió cuando los famosos auténticos y unos que estaban alineados en negociación con el Partido Popular y los otros que estaban estrictamente en una determinación partidista PNP con Pedro Rosselló. Y aún en esos momentos,
cuando se trancaba legislación, mi portavoz de mayoría en aquel momento se reunía con el portavoz de mayoría en el Senado, y cuando ellos no se podían poner de acuerdo, yo me sentaba, iba y me reunía con el presidente del Senado, Kenneth McClintock, o él venía a mi oficina y nos reuníamos, discutíamos lo que había en discusión, cómo se podía atender, y se atendía. Y no estábamos con esos chantajes. Pero en este momento, más vale lo que yo puedo conseguir para tratar de demostrar que yo soy el que tengo el poder, que la realidad de lo que le conviene al pueblo de Puerto Rico.
Yo como le dije, yo tengo mis reservas con este señor, yo se lo había comentado a usted fuera del aire, desde que yo pues estuve en la Comisión Estatal de Elecciones, tuve un pequeño encontronazo con él, y se lo dije a los compañeros panelistas que estaban en ese momento conmigo, que si este era el comienzo, esto sería, y yo sé que usted es de la delegación del Partido No Progresista, pero que esto sería el final del Partido Popular Democrático. Porque no hay veces diferencias que son insalvables, insalvables. Sí, y este señor ya tiene un patrón de que siempre tiene o una negociación, siempre tiene, y óigame, y a mí me sorprendió porque él puso unos documentos que se asimilaban supuestamente al presupuesto que aprobó la Junta, y hay muchas diferencias ahí, muchas diferencias ahí. Mira, o sea, no sé cómo se atreve a poner ese papel en los medios cuando se nota la diferencia.
Yo tengo que ser claro en mis expresiones. Yo no he tenido un encontronazo, una diferencia personal con el presidente de la Cámara. Y le reconozco como presidente de la Cámara. Ahora, de ahí a que esté de acuerdo con sus actuaciones, son otros 20 pesos. Y en ese sentido, es que planteo que no tiene palabra. Tú llegas a una negociación, pues va lo que tú negociaste. No tratas de coger de bobo la otra parte, porque después que negociaste, cambia un punto, una coma, introduce una oración que ya se había sacado, para tratar de coger de bobo a la otra parte. Eso no es lo apropiado. Eso no es lo correcto. Eso pone en entredicho la palabra y el proceso de negociación que en un momento dado se tiene que dar en los cuerpos legislativos, y eso es parte de los procesos legislativos, valga la redundancia, donde una parte y otra se sienta y dialoga. Uno le dicen dialogar, otro le dicen negociar, otro le dicen cabildeo. Pero en última instancia es el efecto real que se consigue para aprobar en beneficio del soberano, del pueblo.
Wow. Óigame, y ya con el tiempo nos está corriendo un poquito, pero quiero tocar un tema que yo sé que usted lo domina bastante bien, y es la situación que está ocurriendo con el estatus y estas versiones que plantearon en el Congreso el representante de Alba, Nidia Velázquez, Alejandro Ocasio, y que yo pues veo en mi idioma de Villa Palmera, representante, en mi idioma de Villa Palmera, que usted lo conoce bien. Yo veo aquí un berenjenal que no se sabe la hora que es, y que mira, yo quiero que usted, con la experiencia que usted tiene, que ha sido un defensor del estatus y que pues yo le tengo un respeto en ese idioma a usted me dé luz qué realmente está pasando ahí, porque yo entiendo, ¿verdad?, que Jennifer tiene su punto, y ahora pues surge de que posiblemente se vea esta medida en el Congreso. ¿Qué opinión le merece usted?
Antes de entrar ahí, El concierto es de gratis, ¿viste? El concierto que estoy ofreciendo de los Coquí es de gratis.
Oiga, yo le iba a decir ahorita algo.
No te voy a cobrar por él.
Y que nos están escuchando en Bailan New Jersey y lo están escuchando en los Estados Unidos, en Panamá, en Cuba, en Costa Rica, en Venezuela, y un soldado que robaron un radio en Afganistán.
Pues saludo a todos ellos, un abrazo solidario desde San Lorenzo, Estado 51. Están alborotados
los Coquí.
Están los alborotados los Coquí porque está cayendo una llovinita y eso pues lo alegra, los motiva.
Los motiva
a cantar. Bueno, pero yendo al asunto del estatus, que los Coquí no van a desaparecer bajo la estadidad. Todo lo contrario, se van a fortalecer, imagínate. En Hawái.
Eso lo dijeron una vez una persona que no voy a decir el nombre, que tiene que ser un animal para hacer un comentario como ese. De verdad.
En Hawái se ha proliferado tanto el coquí que dicen que en ocasiones dicen que es y que una plaga.
mira para allá.
Nosotros no vamos a perder el canto del coquí y lo que representa para nosotros. Pero mira, yendo directamente al asunto del estatus, William, el borrador del proyecto que se anunció hace mes y medio atrás está activo. Hay algunas personas que han manifestado preferencia sobre algunas enmiendas, pero al día de hoy, no se ha radicado el proyecto, mucho menos se ha sometido oficialmente ninguna enmienda al borrador del proyecto. Nuestra comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González Colón, en un proceso de negociación con el visto bueno del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, que según ella misma ha manifestado, Pedro le ha dado visto bueno a que ella pueda sentarse a negociar para llegar a un acuerdo directo, no con intermediario. Ella ha manifestado, y tan reciente como hoy, salieron unas expresiones de ella que estaba bien motivado el asunto de que se pueda considerar el proyecto en el mes de julio. Y cuando digo considerar este proyecto, que se termine radicando un proyecto que se lleve a markup en la comisión, a votación en la comisión, y que se pueda incluir en consideración del hemiciclo de la Cámara Federal. Eso nos pondría, y esto todo eso durante el mes de julio, que están ahora mismo en sesión. Cuando digo ahora mismo, no quiero decir que hoy estén en sesión, pero en el mes de julio hay sesión corrida de lunes a jueves, de lunes a viernes, hasta el 29 de julio, que entonces recesan hasta septiembre. Pero lo que se entiende y lo que manifestó la comisionada luego de una conversación el pasado jueves en la noche con el líder de la Cámara de mayoría, Steny Hoyer, que hay un excelente ambiente para que esto se pueda considerar en la Comisión de Recursos que preside Grijalva y llevarse entonces al hemiciclo de la Cámara, lo que pondría una acción proactiva al Senado, y nos estaríamos viendo básicamente en septiembre, cuando reanuden las sesiones en el Capitolio Federal, tanto en Cámara, en este caso Senado, buscando la forma de que el Senado lo pueda considerar antes de la elección de medio término, como tarde después de esa elección de noviembre, pero antes de que termine este Congreso, que termina el 31 de diciembre de este año. Así que hay buen ambiente, hay oportunidades, tenemos que estar claros las situaciones. Serían tres alternativas: la estadidad, que todos la conocemos, la independencia, que sabemos lo que representa, y la libre asociación, que es otro sabor de la independencia. Y digo otro sabor de la independencia porque para hacer entrar en un tratado de libre asociación con el Congreso, tiene primero que haber un proceso de independencia de la jurisdicción de Puerto Rico para entrar entonces en el tratado. ¿Que se puedan adelantar algunas cosas de las que se podrían incluir en un tratado? Sí. ¿Cuál podría ser una de ellas? Ah, la ciudadanía, que bajo el primer término del tratado, si el tratado es por 10 años, 10 años, si es por 20, 20 de años, aquellos hijos de dos ciudadanos americanos, no de uno sí y otro no, no, de dos ciudadanos americanos, puedan solicitar, no es que automáticamente se le confiere la ciudadanía, no, es que puedan solicitar la ciudadanía y entonces, luego de la evaluación, se le otorgue la ciudadanía americana.
Eso a tomate no huele.
Bueno, es que hay que bregar con realidades. La única fórmula que garantiza la ciudadanía americana es la estadidad. Es la única forma que garantiza la igualdad. Y cuando hablo de igualdad, hoy por hoy hay programas federales que asignan fondos a Puerto Rico por la cantidad que el Congreso determina. Hay otros donde se busca que haya paridad, pero esa paridad es por legislación y en un momento dado pueden quitarla. La única que concede la igualdad es la estadidad, y de ello se plantea en el proyecto que tanto bajo la independencia directa como bajo la libre asociación se le estaría asignando a Puerto Rico los recursos que tiene, que está recibiendo en este momento por 10 años, periodo de transición, y al año 11 comienza a reducirse en un 10% la asignación que se hace a Puerto Rico, hasta que en el año 20 recibe cero en fondos federales. Aquellos que reciben el seguro social, William, escucha esto, si tú hoy en Puerto Rico recibes $720 de seguro social que te lo envían directamente todos los meses a tu cuenta de banco, bajo la independencia o bajo la libre asociación, esos fondos, en vez de enviártelo a ti directamente, se lo enviarán al gobierno de Puerto Rico, que sumará los 720 tuyos, los del otro, los del otro, los del otro, y determinará cómo los distribuye. O sea que hoy tú puedes estar recibiendo 720 y bajo la independencia de la libre asociación recibir 360, la mitad.
Wow. Ay, mi madre. Es otro cantazo más. Óigame, ya el tiempo nos ha traicionado, José, pero antes de yo irme, tú sabes que yo siempre hago una preguntita discreta, con el respeto que me caracteriza.
Tú le llamas discreta.
Óigame, mire.
Ya yo estoy acostumbrado, no te preocupes.
Escuche, esto es entre usted y yo, nadie más está escuchando. Oiga.
Los coquí.
Jennifer retará a Pedro Pierluisi en el 2024.
Yo te voy a contestar.
Coquí, que no saque el coquí.
No. Te voy a contestar en otra forma. Dígame, yo sé que tú...
Yo sé por qué le pregunto a usted, porque usted sabe...
Tú tienes que haber escuchado un anuncio de televisión sobre un... el producto para el cabello que decía: solo su peinador lo sabe.
Es correcto.
Lo único seguro en la vida, William, es la muerte. Es lo único seguro. Es
real. Oiga, pero no me haga como el FBI, que ni lo asegura ni lo confirma.
Bueno, es que yo no puedo asegurarlo ni confirmarlo, porque yo no soy ella. Y no, quien único puede tomar la decisión y puede hacer un anuncio es ella, no es más nadie.
Y obviamente el señor gobernador que cuando pues él decida, ¿verdad?, decir si va para su reelección, pues ahí es que entonces se encontrará entonces la situación, se encontrará, bueno, la realidad.
En ese caso, fíjate, te tengo que decir que él ha estado, yo lo he escuchado en diferentes reuniones donde dice, a mí me falta como gobernador tantos años con tantos meses y tantos días. Y cuando tú sacas cuenta, lo que te quiere decir es que consideración que va a estar el próximo cuatrenio.
Wow.
Así que, desde ese punto de vista, pues básicamente el anunciado que va a la reelección. Que Jennifer tenga intención de retarlo en una primaria, pues entonces vuelvo al anuncio. Solo su peinador lo sabe. Que lo que quiere decir es que solamente ella sabe lo que está haciendo. Que ella pueda estar auscultando la base, tomando en consideración, escuchando. Esos son procesos normales. Y yo, en ese sentido, no lo veo mal. El que ella escuche base, yo no lo veo mal. Es una cuestión, como diríamos, ordinaria, que siempre surge. Yo, como representante por acumulación, yo escucho la base, William.
Yo lo sé.
Y en ese sentido, uno toma decisiones.
Oiga, hoy estamos a 9, ¿verdad que sí?
9 de julio del 2022.
Yo estoy aquí anotando las palabras suyas, especialmente que solo su peinador.
No te pongas travieso como tu hermano, que para descansar.
Okay. Es que de verdad, siempre que yo lo tengo usted con nosotros, es un manjar, porque es bueno uno escucharlo usted, y usted siempre con el respeto y siempre con la sinceridad que lo caracteriza, porque desde que yo lo conozco usted es así, en Arroyo Bichuela, y por eso es que me gusta tenerlo siempre en nuestro programa, porque la gente quiere escuchar las cosas de otra manera, no escucharlas con los tecnicismos que a veces vienen, no. Y usted lo dice en Arroyo Bichuela, esto es así, y ahora yo acabo de apuntar aquí. Solo su peinador lo sabe.
Lo sabe.
Pues un abrazo, representante, y como siempre, esta no es la primera ni la última, porque siempre estaremos llamando, porque siempre pues es bueno tenerlo usted con ese análisis que lo caracteriza. Y un abrazo para usted y su familia y sus nietos, que eso es importantísimo.
Muchas gracias por la oportunidad que me brinda de poder compartir contigo y con todos los que nos escuchan, comparten con nosotros. A todos ustedes, mis bendiciones, las del Padre, y que disfruten de sábado y de fin de semana, y tengan una mejor semana. Bendiciones.
Claro que sí. Un abrazo. Bueno, señores, escucharon al representante José Aponte. Y wow, hay muchas cosas que dijo ahí que yo me atrevo a discutirlas y a ponerlas como tema también con el que viene por ahí, que siempre viene con el cuchillo en la boca, y ese sí que no tiene reversa, mi hermano. Me refiero nada más y nada menos que a Gustavo Adolfo Rodríguez, en edición especial de Sálvese Quien Pueda. No se retira nadie, vamos a una corta pausa y regresamos con Sálvese Quien Pueda, porque hoy sí que esto promete. Y de qué forma, y como yo sé que a Gustavo le gusta mucho esto, vamos a poner un temita ahí, heavy en lo que viene por ahí. Gustavo Adolfo Rodríguez, el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, en su sección edición especial Sálvese Quien Pueda.
Entender esta llamada, bueno, si tienen algo, me lo piden.
Óigame, sálvese quien pueda, compadre, eso sí que es muy cierto, sálvese quien pueda. Y cuando ustedes escuchan ese tema es porque ya está con nosotros en su sección edición especial, hoy sábado, sálvese quien pueda con el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez. Buenas noches, Gustavo.
Buenas noches, Willy, encantado de estar contigo nuevamente.
Oye, para mí es un manjar, es un honor. Y después de la entrevista que yo acabo de hacer, siempre cuando entrevisto a alguien así, como el representante José Aponte, me acuerdo de Gustavo, no sé por qué. ¿Por qué? Porque Gustavo siempre me ha dicho algo, ha dicho siempre algo en nuestro programa y en su programa. Y fíjate, hey. Y hay algo que me llamó muchísimo la atención. Del amigo representante José Aponte, ex speaker de la Cámara, al cual le tenemos un gran respeto, un gran amigo, y pero siempre que lo tengo, pues siempre abundo en las situaciones tanto del estatus, especialmente ahora con esta situación de el, ¿verdad? Lo que pasó ahora con esta situación de presupuesto. Y acabo de entrevistarlo a él en los últimos minutos. Estábamos hablando sobre el estatus. Y entre el estatus y el tema de la reelección del señor gobernador, el amigo representante me dijo algo que hasta lo apunté. Cuando yo le pregunté si Jennifer González podía ser la legisladora en unas primarias del partido Nuevo Progresista con el gobernador Pedro Pierluisi, ¿tú sabes lo que me contestó el amigo representante? Solo su peinador lo sabe.
Uh-huh.
Y en cuanto al estatus, él indica que la estadidad es la única salida que tienen los ciudadanos. En ese sentido, y dio un ejemplo, no sé si lo escuchaste.
No sé si lo escuchaste,
pues cuando después escuches la grabación vas a escuchar lo que él dijo. Él indicó de que, por ejemplo, si Gustavo Adolfo se gana un seguro social, digo, ¿no? Le pagan un seguro social de $720, ponerlo así como mínimo, ¿verdad? Que en el caso de que se llegara a la independencia o la libre asociación, ese seguro social iría directo al gobierno y el gobierno sería el que estuviera subsagando, haciendo los ajustes de pago de ese seguro social.
¿Pero quién dijo eso?
Eso lo dijo ese. Bueno, pero escucha.
Pero ven acá, ven acá.
Yo sé. Te estoy dando el argumento que él me utilizó. Por eso te estoy empezando el tema ahora.
Ajá.
Porque lo vi muy afín a lo que tú siempre has expresado en tu programa y en nuestro programa. Y que llevamos años con esto. Esto no es la primera vez que se habla sobre este tema. Pero es interesantísimo la forma que él lo expone.
Uh-huh.
Ahora pues usted le toca el turno. Usted explíqueme entonces ahora usted.
Bueno, buenas noches de nuevo, Willy. Buenas noches a los queridos amigos que nos escuchan y gracias por estar con nosotros una noche más. Mira, la primera pregunta. ¿Los Estados Unidos de Norteamérica quiere darle esta idea para Puerto Rico? Obvio, tú sabes cuál es la respuesta. Olvídate tú lo que nosotros querramos. Es que ese es el problema del Partido Nuevo Progresista. Siempre se rascan las vestiduras y siempre se dan golpes de pecho. Que si nosotros somos ciudadanos tercera, que si Puerto Rico esto, Puerto Rico lo otro. ¿Alguien le ha preguntado a los norteamericanos qué quieren hacer? Y usted sabe cuál va a ser la respuesta. No te vamos a dar la estabilidad. Porque se han dado cuenta de que este asunto del estatus en Puerto Rico, sobre todo de parte de los dos partidos que atesoran la ciudadanía norteamericana, el PNP y el PPD, la corrupción está rampante y lo único que les interesa de esa gran ciudadanía norteamericana es el dinero. Punto. Eso no pare más, bendito sea Dios, Willy. Y amigos que nos escuchan, nadie le pregunta a Estados Unidos como potencia si les interesa que Puerto Rico sea estado. Siempre es el mismo cuento. Cuando nosotros vayamos a ser estado. La estadía está a la vuelta de la esquina. Nuestros conciudadanos, los brazos abiertos. Todas esas estupideces que yo vengo oyendo por años. Ninguna de esas estupideces es cierta. Todo es una falacia. Y en cuanto al seguro social se refiere, Willy, si yo me voy ahora a la China y yo notifico al gobierno chino sobre mi seguro social, el seguro social va a mí, no va al gobierno de China para que el gobierno de China me lo dé. Esos son cuatro disparates. Eso es de nuevo. Fíjate cómo todo es una concadenación de mentiras, porque se le está cayendo ya el acto principal que tenían. Como no se logra la estabilidad a las buenas, hay que meterle miedo a la gente para que la gente no se atreva a dar el paso correspondiente, sea mediante una república asociada o mediante la independencia. Siempre es el cuco del comunismo, siempre es el cuco del socialismo, que como nos pase eso nos vamos a morir de hambre, como si ahora mismo, tú menos, tenemos un Puerto Rico quebrado bajo los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Dónde están los comunistas aquí? Que yo no los vi. ¿O los socialistas? No, la quiebra se dio en la democracia. ¿Qué vamos a estar más quebrados que esto? Lo dudo mucho. Pero de nuevo, con el Seguro Social, Willy, donde quiera que yo me vaya en la faz del planeta Tierra, si yo no notifico el Seguro Social, donde yo voy, allá llega mi chequecito o lo que viene siendo ahora el depósito directo, ¿verdad? Porque mucha gente lo recibe a través de depósito directo. Así que esta vaina de que si el gobierno se la quiere hacer al gobierno y el gobierno entonces a lo mejor me lo hace llegar o no, esa es filfa, eso es bobería. Si Puerto Rico se convierte en una república mañana mismo, no, el Seguro Social no se le envía al gobierno de Puerto Rico, al Tesoro de Puerto Rico, se le envía a las personas que van a recibir el Seguro Social. Y se sigue trabajando con eso hasta que la última persona que tenga ciudadanía norteamericana, si es que no negociamos para tenerla, se muera y se acabó el evento.
Wow. Y eso es, eso da mucho que decir. Y yo sé que José nos está escuchando, pero yo siempre he dicho que este programa se caracteriza porque aquí escuchamos a todo el mundo. Y a veces confundimos, a veces estamos, tenemos que ser un poquito, bajarle dos al fanatismo y ver la realidad como la hemos proyectado muchas veces en este programa, a través de tanto de CBC que pueda, de Hay que tener vergüenza y de este programa Punto de Vista, porque para eso estamos, para orientar a la gente. Y es como tú dices, Gustavo, no podemos seguir con esta maraña en esta situación, porque realmente llevamos años en esta guachafita, como se sabe decir. Llevamos años con esta guachafita y entonces no tenemos un norte, Gustavo Adolfo Rodríguez, no tenemos un norte hacia dónde vamos.
Bueno, ellos tienen un norte, es mantenernos lo más bruto posible. ¿Recuerda eso?
Bueno,
tanto el PNP como el PPD se alimentan de brutos. Mientras tú tengas brutos, ellos siguen de pie. Por eso es que ahora, con el asunto de las últimas elecciones, que ellos sacaron el 33% independientemente, ¿verdad? 33, 34. Ellos dos, el PNP, el PPD, y la suma de los otros que no queríamos saber de la estampa de ellos, se los tiene muy preocupados. Y los medios corporativos, lo que se encargan, debido a las relaciones estas sucias, incestuosas que tienen el PNP y el PPD con los medios corporativos, pues se han encargado de limpiarle el fondillito. Mira, case in point. Tú sabes que en Sri Lanka, ahora mismo, el pueblo se tira a la calle para acabar la corrupción y la dejadez de un gobierno que no tiene ni chavos ni para comprar gasolina. ¿Tú sabes por qué no tienen dinero? Porque se lo limpiaron todo. Porque los niveles de corrupción son atroz tanto allá como acá. Y eso, estas manifestaciones en Sri Lanka, tú las has visto en los periódicos corporativos, porque, óyeme, yo recibo el Nuevo Día de Primera Hora digitalmente. Mira, ni una columnita. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos les aterra que lo que sucedió el verano del 19 con Ricky se repita de nuevo con este pajarraco inmundo que tenemos en Fortaleza. Este pillo ladrón embustero que tenemos en Fortaleza. Eso los tiene locos. Porque en la medida que más y más gente se entera de lo que está pasando y no se someten a la brutalidad, con todo lo fuerte que son esa palabra, a la brutalidad del PNP y el PPD, los momentos de ellos están contados. Y eso es lo que les aterra. Y yo no soy fanático, bueno, sí. No, yo tengo que confesar que yo soy fanático de una cosa. De atacar este maldito Partido Nuevo Progresista y atacar este maldito Partido Popular desde la raíz hasta lo que pueda. Sí, yo soy fanático de eso. Fanático.
Oye,
de un partido.
Y los verdes, no. y los verdes están patinando, porque mira este caso que tienen ahora de este señor Alexis Ríos.
Sí, el hostigador.
Uh-huh. O sea que ahora mismo, como una vez tú comentaste, Gustavo, ni los rojos, ni los azules, ni los colorados, ni los violetas.
Bueno, lo que pasa es que, como decía este gran amigo Walo TV, el PNP y el PPD son de un pájaro, de un buitre, las dos alas. Y el PIP es el fondillo verde del buitre. Eso es lo que hay. Ah, y a propósito, no soy del Movimiento Victoria Ciudadana, para que no vengas a jorobar conmigo, ¿sabe? Tampoco. A mí los partidos no me importan. A mí sí lo que me importa es echar para adelante a este país fuera de los partidos políticos, sobre todo los dos partidos estos incestuosos, el rojo y el azul. Oh, sí, cómo no. De eso sí soy fanático, de acabar lo más que pueda con esos dos. Lo demás, me importa un pito. Por eso no, es que soy como la culebra, yo resbalo. Tratan de agarrar mi respaldo porque no hay por dónde, no hay dos por dónde encasillarme. Porque es que no me interesa que me encasillen. Y las cosas que vengo diciendo por este programa, tuyo, Willy, hace años, sigue siendo el mismo mensaje. Lo mismo, porque no hemos adelantado nada. Porque estos idiotas brutos del PNP y el PPD, liderato, no aprenden. ¿Qué van a hacer con el Fondo del Seguro del Estado? Lo mismo que hicieron con el Banco Gubernamental de Fomento. Utilizarlo de ATH para quebrarlo.
¿qué quiere hacer el gobernador este pajuato que tenemos? Exactamente lo mismo con el Fondo del Seguro del Estado. Quítale chavos que aparecen. Todo el mundo sabe que eso no va a aparecer. Los chavos no van a aparecer. Pero es que no aprenden porque no les interesa, porque lo que les interesa es mantenerse en el poder, seguir robando y al diablo la estadidad y al diablo el Estado Libre Asociado Culminado. No les interesa. Entonces, si los patrones no se repiten, que venga Dios y lo vea. Si es exactamente lo mismo que pasó con el Banco Gubernamental de Fomento, lo quebraron. Y este es el liderato que tengo que hacerle caso. Yo lo siento por esa señora Ponte si me está escuchando. Mala idea hacer un partido como tan corrupto como el Partido Azul, pero ¿cómo es que dice aquel dicho? Cría fama y acuesta hasta dormir. Por eso es lo que es el Partido Azul. Y el Partido Rojo, la misma basura de siempre.
Oye, eso vamos a hablar cuando vamos a irnos a una pausa, pero cuando regresemos, vamos a darle duro a este famoso terrenito ahí en el condado, que yo sé que Gustavo conoce ese terrenito ahí y nos va a hablar mucho sobre eso. Y le tengo un mensajito a mi gran amigo Ariesel. Eliezer, bájale dos, papá, que hay algo que está pasando contigo y eso vamos a hablarlo ahorita con calma, ¿ok? Aquí estamos para orientarte, especialmente el compañero ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, que sí conoce sobre todas estas situaciones de tanto de rincón como de ese terrenito que envenenaron a los árboles. Así que vámonos a una pausa y regresamos ya con más de Sálvese Quien Pueda y el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez en edición especial y para complacer al Partido Popular, al Partido Nuevo Progresista, al Partido Independentista, para ustedes esta canción.
La fuerte tempestad de eso que llaman amor. Tu lobo de mar, ¿hacia dónde esta nave has de llevar? Sin preocuparte apenas qué rumbo tomaré. Capitán, tú que conoces las aguas de este mar, si después de pasar la tempestad dejarás sobre la calma un inmenso vacío entre mis brazos. Capitán, tú que conoces las aguas de este mar, si después de pasar la tempestad dejarás sobre la calma.
vacío.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Gracias.
Gustavo, regresamos sí, aquí con Gustavo. Estamos aquí. Regresamos señor. A Punto de Vista. Estamos aquí con Gustavo. Oye, Gustavo, escuchaste ahí, nave sin rumbo, mi hermano. Así están toda esta gente. No tienen un rumbo específico. Así que para ellos va esa canción de Silvia Resach. Nada más y nada menos acompañada de Tutti Umpierre, uno de los mejores guitarristas que acompañaba a Silvia por muchos años, y que, oye, mi papá transportaba el piano de Silvia cuando hacían la serenata.
Mira,
eso es un detalle, sí, son una nota alcance. Oye, especialmente por esa área que tú vives, ella daba muchas serenatas en esa área de Puerto Nuevo, sí, teóricamente. Oye, y regresamos, ¿verdad?, con este tema. Me gustaría, ¿verdad?, que nos analizaras y nos dieras tu punto de vista de esta situación que está ocurriendo con este famoso terreno, que ahora el señor gobernador dice que eso él va a dárselo a decidir al alcalde de San Juan, el señor Miguel Romero. Pero, oye, hay un detallito que sacó Jorge Santini, que ese terreno se estaba contemplando hacer un parque pasivo.
O sea, bueno, lo primero...
Adelante, señor.
Mira, Willy, tan pronto el gobernador de Puerto Rico, este pajuato que tenemos, defiende a alguien, o defiende algo,
Pipo,
ya tú sabes...
Pipo es jíbaro, sí. Pipo es jíbaro de... ¿Cómo es? Pipo, el jíbaro de...
Sí, sí, el jíbaro no es grito de Fortaleza. El jíbaro no es grito de Fortaleza de los carros de Tartalao. Sí, sí, sí. Tan pronto le abre la boca para defender algo o alguien, ya tú sabes que lo que hay detrás es un cuento y está mintiendo. Eso, mano, no falla con este tipo. Segundo lugar, si yo me llego a enterar de que ese terreno... en el mismo medio del condado, donde el metro cuadrado debe andar como por 500, 400 dólares cuadrado. Si yo me entero que ese terrenito estaba en 145 mil, yo lo hubiera comprado. Yo tengo el dinero para eso. Pero ¿por qué tuvieron que hacerlo a escondidas, como siempre hace este maldito gobierno? Como siempre. Pues porque, obviamente, como son cucarachas de ciudad, tienen que hacerlo todo oscuro para que uno no se entere. Y aquí estamos. ¿Por qué no hubo subasta? ¿Por qué no hubo una información, una notificación a los vecinos adyacentes? Pues que eso está en el medio del desierto del Sahara. Pues tú sabes cómo es con estos chanchulleros. Oíste, Aponte. Tú estás en el club este porque a ti te dio la gana de pertenecer a un partido corrupto, pero un corrupto también. Así que, como son chanchulleros, hay que empezar averiguando cómo se hizo el chanchullo. ¿Quién lo puso a la venta? ¿Quién hizo una maldita tasación? ¿Quién tasó eso? Yo no he visto la tasación. Me encantaría verla de nuevo. Como un predio en el mismo medio del condado, te vale 145 mil pesos. Mira, ese no se lo cree ni la abuela que los mantiene a estos paguatos vivos. Hubo chanchullo, son unos malditos chanchulleros porque el PNP es una mafia de chanchulleros. Y si este lenguaje no le gusta mucho al señor Aponte, porque se toma una dramamina para el mareo y una Tylenol para el dolor de cabeza. Pero yo no voy a ser benigno ni diplomático con malditos chanchulleros que tenemos en Puerto Rico, que militan en este partido
que chanchullero igual que el PPD, o no cogieron a Eduardo Cintrón y lo sentenciaron ayer, Guantiel, otro chanchullero más, que se cantan los, recuerda, recuerda esto, recuerden esto. Ahora resulta que los que atesoran la ciudadanía americana son los que están arrestando el FBI. Y a los independentistas no los están tocando. ¿Por qué? Qué cosa más curiosa, ¿verdad? A Ponte debe pensar eso. Bueno, lo sabe, él sabe la contestación. Porque como ellos se creen superiores a la ley, cuando los cogen, pues, te cogieron, tough luck, ahora te dejamos solo y brega como pueda. Porque esa es la casa de la mafia. Cuando cogen a alguien en la mafia, ¿qué es lo que hacen los mafiosos? Ay, yo no te conozco, yo no sé quién tú eres. Pff, yo, este tipo yo jamás lo había visto. Porque son malditos partido de chanchulleros y mafiosos. Cogieron el mafioso Eduardo Cintrón. Otra cucaracha más, para pisarla bien duro contra el piso, como estoy haciendo ahora con el PNP. Pues ahí está este asunto del terrenito de del condado, en 145,000. ¿Por qué yo no me enteré? Para yo poner los chavos sobre la mesa, dámelo, muchachos. Me dan ese terreno en 145,000, construye una casita, yo te la vendo en 1,5 millones a los 2 meses, después de terminar de construir la casa, y hago 1,000%, 2,000% de ¿cómo se llama?, de beneficio para mí. Pero no, esto es a cuartos oscuros porque son cucarachas de cloaca. Los azules y los rojos son cucarachas de cloaca. Y aquí estamos, señoras y señores. Si usted no despierta esa realidad, siga entonces pensando en Santa Claus, los siete enanitos y toda esa gente, toda esa ganga, que usted le entretiene muchísimo. Y siga viendo la coma ahí, y siga viendo fuego cruzado, digo, fuego cruzado no, siga viendo jugando pelota monga, siga embruteciéndose, cortesía de los azules y los rojos. Pero somos muchos más los que estamos despertando. Y cuando yo hablo, y saco este verbo tan lindo, a pasear, es para despertar conciencia, para que la gente se moleste, se enfogone. Porque qué cosa, yo llevo 18 años, voy para 19, en la radio y en Facebook. ¿Tú sabes cuánta gente a mí me amenazó de muerte? ¿Tú sabes cuánta gente a mí me trolea? Ninguno. ¿Por qué? Porque me tienen miedo, porque mido 6'8". No, digo, mido 5'9", 5'10", bastante alto. Pero es que, ¿qué me pueden decir, Willy? ¿Qué me puede decir un elemento como José Aponte, que ha vivido toda su vida en un partido de mafiosos y chanchulleros? ¿Qué me puede decir a mí? A mí, que no milita en ningún partido político y que los cojo por igual, como hacía los Gama, los sigo insultando a todos por igual si se lo merecen. No es porque me entretenga insultarlos. Pero qué cosas se pueden decir positivas del PNP, dime tú a mí, dígame usted a mí que me está escuchando, en pleno siglo XXI, hoy, 8 o 9 de julio, ¿qué se puede decir positivo del PNP? ¿Que nos trajo qué? Vaya y dígaselo a los americanos que no quieren saber de ellos, vaya y dígaselo a Trump, que dijo que esta claque de políticos eran los más corruptos de toda la nación. Yo no lo dije, lo dijo un pasado presidente. Vaya y dígase a la Mitch McConnell, que dice que sobre su cadáver a Puerto Rico se le va a dar la estadidad y que está ahí y que van a renovar de nuevo, va a ganar a los republicanos. Dale, mira, José Aponte, mete mano y vete allí con tu pancarta como el payaso este infantil de Ricky Rosselló, en tu inglés matado, a decirle a los congresistas que tú quieres que Puerto Rico se convierta en estado, dale. Pero tú sabes que tú eres más inteligente que si no lo vas a hacer. Porque los americanos se orinan encima de la gente que hace el ridículo. Y ustedes son unos ridículos. Ahora, para robar, primero en fila. Por eso a mí no me da pena, ni lástima, ni nada, hablar como hablo de estos malditos políticos del Partido Nuevo Progresista y del PPD. Porque son iguales. Son la misma casta de pillos mafiosos que tienen este país jorobar con J. Y tú sabes la palabra que va ahí. Entonces, hay Oye. Brutos que todavía votan por estos indecentes. Pues yo soy antibruto. Si me quieres Oye, poner otra cosa que... de fanático, yo soy fanático Mira. Antibruto. Dime.
Oye, es que este Gustavo de la que me pone a mí, me pone al día. Oye, mira, oye, escúchate esto, no te rías, prohibido reírte. El gobernador Pedro Pierluisi defendió los procedimientos que mantienen el Estado para deshacerse de la propiedad pública, responsabilidad que desde el 2017 ha quedado principalmente en manos del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, el CENBI.
Uh-huh.
O sea, ¿de dónde salen los 145,000 pesos?
No, ¿cómo es posible que un terreno allí tase eso? ¿Dónde está la tasación? ¿Quién la hizo? ¿Quién la certificó? ¿Cuáles son las comparables? Es más, hablando de comparables, estoy diciendo todo lo que la gente sabe. Le voy a decir algo que usted no sabe. Ese terreno, por haberlo tasado en $145,000, le bajó el precio a todas las propiedades alrededor. Piense eso. Si usted es PNP, agarre y sóprese esa. Su casa, gracias a este chanchullo de estos pillos PNP, ahora vale menos, porque le tasaron un terreno que a lo mejor se podía haber vendido por $500,000, $750,000, en $145,000. ¿Usted sabe lo que le hace eso a las comparables? ¿A que usted no pensó eso? Y con razón la gente, los vecinos están ahí al lado protestando. Porque le jorobaron, Willy, le jorobaron el valor de su propiedad. De
pero
eso
si
se
tú
trata,
caes
¿viste?
En eso, pero en eso que tú estás hablando, o sea, en la tasación está, ¿dónde está la tasación? Pero yo me pregunto, y eso tú sabes más que yo, ¿no hay un registro de tasaciones, evidencia de tasación de terreno en Puerto Rico?
Bueno, el registro de la propiedad te marca, se supone que te marca el valor de la propiedad. Pero ¿cuáles son
las
comparables?
Gustavo va y pide, oye, ven acá, yo quiero los documentos de esta tasación.
Pues seguro.
La tasación dice 145,000. Tú como ciudadano tienes el derecho a pedir esa documentación.
Pues vamos a hacer el ejercicio al revés. El que tasó el terreno, si los tasó, cosa que dudo porque son unos malditos ladrones, los azulitos estos malditos. Cuando tú tasas, ¿qué es lo primero que le echa mano el tasador? A las comparables alrededor. Y entonces el tasador me está diciendo a mí que las propiedades alrededor de ese sitio valen más o menos igual a $145,000. Mira, se los llevó a todos enredados. El gobierno pillo de José Aponte, para que me siga escuchando, se llevó enredado todas las tasaciones, todos los valores reales de las propiedades alrededor de ese parque. Se la llevó en volanta.
En la AFOR.
Sí, ¿viste? Pues, ¿pero qué te estoy diciendo, mano? Entonces, eso no les ocupa. ¿Sabes por qué no les preocupa? Porque el país no les preocupa. Y por eso cuando tú me das la oportunidad de hablar por aquí, yo hablo bien visceral de estos malditos con M mayúscula, ¿sabes? Azules y rojos que todavía pretenden ser una solución para algo en este país. Y no lo son. Y a propósito, Aponte, mañana, tal vez quien pueda, a las 9:00 p.m. por la página de Facebook, ese cupé, tal vez quien pueda, para que se eduque. Cosa que dudo, porque ese espíritu malo que usted tiene adentro, probablemente se exorcice cuando usted escucha lo que yo tengo que decir. Así que, ni se moleste, olvídese de la invitación, no escuche nada. Quédese chanchullero y pillo como lo es. Sí, así mismo es. Yo te lo dije, mano. Yo si yo soy fanático de algo, de escoger a esta gente y darle fuerte, tú sabes por dónde. Pues se lo merecen. Por ladrones, por antipuertorriqueños, por pillos, por parias, que son todos.
Y lo más triste de todo esto, es que aquí nosotros tocamos este tema, lo estamos tocando porque es importante, porque aquí tú tocaste algo que yo me llamó la atención, y es que eso baja las tasaciones en esa área, que es una área que tú y yo conocemos, Gustavo, que es una área que siempre ha generado dinero. O sea, el que tenga un negocio en la Hartford, o sea, eso es, las ventas son carísimas. Uh-huh. Y entonces, al tú ver esto, yo le voy a dar un ejemplo personal. En el 2007, a mí me ofrecieron un apartamento, óigame, le estoy diciendo el año, 2007, un apartamento que pagaba la renta en la Hartford, frente a lo que era antes el casino de Puerto Rico, lo que
sí, sabe, señor.
Esa área de ahí, que está por ahí, Supermax, Diego, porque okay. hay un complejo de apartamentos muy bonito, frente al mar. A mí me ofrecieron, óigame, esto bien, en ese año, pagando alquilado Gustavo Adolfo Rodríguez, ha alquilado 1,200 mensuales. Ahora bien, con lo que usted está diciendo, señor Gustavo Adolfo Rodríguez, mi gran hermano y amigo, psicólogo, quiere decir que si yo voy a buscar ese apartamento, a lo mejor lo encuentro más barato.
Uh-huh. Para la comparable, gracias al chanchullo del PNP. Mira, me alegro por todos los PNPetes que viven allí y que esta cosa les afectó el valor de su propiedad. Para que usted se acuerde de estos imbéciles cuando se meta a votar por ellos en las próximas elecciones. Lo que tiene que hacer es lo que yo haría si fuera estadista de verdad. Yo maldecía a la hora, el minuto y el segundo que se fundó el Partido Nuevo Progresista. Y no votaba por ninguno de ellos. Voto estadidad 100% si fuera estadista. En cualquier plebiscito. Pero por esta tusa, por esta gentuza, muchacho, no le va un voto mío ni para el cara. Y déjame decirte, para que José Aponte se entere también. Porque estos imbéciles viven en su mundito lleno de chanchullos y pillería y no hacen más nada. Mire, mister, entérese. Yo conozco muchos estadistas en Tallahassee, donde estuve trabajando un total de 9 años. Y los son estadistas probos, ¿sabes? No son populares que se convirtieron. No, mire, nacieron estadistas y mueren más estadistas que los de Washington. Y la mayoría de ellos, entes pensantes, siempre me decían cuando surgía el tema político, yo no quiero saber de ese maldito partido. Porque ese partido lo que se dedica es a robar, a atrasar la estadidad, y lo último que le importa es la estadidad. Case in point, para decirse en inglés para que él lo entienda. Pregúntate en qué ha resultado los 6 estúpidos estos que tienen disque como embajadores de la estadidad. Pregúntale. ¿Qué han logrado? El ridículo. Claro, en una movida magistral del imbécil que tenemos en Fortaleza. Porque como este vio que la estadidad no iba a llegar, ¿qué hizo? Para que no la acusaran en las elecciones de que no trajo la estadidad. Se la das a 6 imbéciles. Dale ahí, haz lo que tú quieras. O 6 o 7, no sé cuántos son. Igual, para lo mismo, son todos iguales. Porque si ellos fallan, ¿el qué va a alegar él? El imbécil de Fortaleza. Ah, no, yo aquí no han traído la estadidad por culpa de ellos. Yo no. Yo los nombré, les di todos los chavos, les di todas las herramientas. Caramba, ellos fallaron malamente. No saben al Pipo que lo que está ahí es para lo mismo que Fortuño, para hacer sus conexiones. Y si pierde las primarias, largarse para el infierno a vivir a Estados Unidos con todas sus conexiones. Lo mismo que hizo el mediocre, embustero, cobarde y avaro, de Luis Fortuño. Este es el mismo clon de Luis Fortuño, lo único, con una cara de pensuaca, todavía más mejor, como dicen en el campo administrada, que la que tenía Fortuño. Eso es lo que hay ahí, por eso les dije, este partido y los chanchulleros como José Aponte no les interesa absolutamente nada el pueblo de Puerto Rico. Y si usted es PNP y perdió chavo con esta tasación, que se lo lleve el diablo. A ellos no les importa, porque siguen teniendo 50,000 viejos cagalitrosos que van a seguir votando por ellos. Porque son viejos cagalitrosos, brutos. Es de lo que se alimenta el PNP y el partido.
Oye, y que yo siempre veo los mismos, Gustavo, en las manifestaciones. Sí,
Pero si
y en
las
cuestiones estas de estatus, siempre veo, oye, no, siempre veo al de la boinita, a la señora de los cuatro gatos, que todavía está viva esa señora dando vueltas por ahí. Y yo siempre, yo me pregunto, pero vean acá, esta gente no tiene más nadie para esta situación.
No, porque entonces, los demás están haciendo lo que no hace Justa Ponte, están tratando de sobrevivir. Claro, cuando uno deja el fondillo bien grande pegado a una silla de cuero, con aire acondicionado, vestido de gabán, así es un guiso ganarse 70,000 pesos. ¡Salga! Y mire a ver la gente lo que trata y lo que tiene que hacer para sobrevivir. Por eso es que ya tú sabes.
Mira, así, yo, ellos no tienen... No, y yo te voy a decir una cosa. Y esto pinta de una manera que la gente a veces me escribe en las redes, porque yo tengo la ventaja de que yo he escuchado al señor Gustavo Rodríguez por espacio de básicamente 11 o ya llevamos casi 20 y pico de años de amistad, pero en los medios pues llevamos también bastante, pero siempre he escuchado a un Gustavo bien sólido en lo que es la situación esta del bipartidismo, en lo que es tener una nueva figura que salga, ¿verdad? De esta maraña de los partidos tradicionales. Y yo creo, Gustavo, que este es el momento de abrir esa puerta y por ahí mismo entrar. Porque
es que la puerta ya se abrió, Willy. La puerta se abrió en las elecciones pasadas. Porque la gente, una tercera parte de este país, aparte de los fanáticos locos y embrutecidos, se hartó de los rojos y los azules. Y entonces viene más, ¿sabes? Porque los estadistas verdaderos no aguantan más esto y se están largando. Eso sí, atesoran su verdadera ciudadanía americana. Sí, eso sí. Y lo mismo sucede con los populares. Pero los que nos quedamos aquí, que tenemos dos dedos de frente, que los partidos políticos nos importan un pito y que tenemos que decir las cosas como se dicen, pues eso sí, vamos con nuestro mensaje diciéndolo como tenemos que decirlo, fuerte, porque yo no insulto por aquí a todo el mundo. Yo tengo una ganga selecta a insultarlo, como los azulitos, este liderato de los azulitos. Yo no insulto a todo el mundo y yo no me dedico a esto, ¿sabes? Yo no tengo un hate show ni nada por el estilo. Pero si tengo que decir las cosas como son, mire, José Ponte, la época de la diplomacia se acabó. Se acabó porque estamos hartos de las quiebras, hartos de ustedes, harto de los abusos, y por lo tanto a la línea se tiró ya, y este mensaje a mí no me lo cambia nadie, porque si yo dijera algo de mentira a mí me lo hubiesen dicho en la cara. La primera que me la dice es Marla. Gustavo, tú estás diciendo cosas que no son, y por eso con 18 años para 19 en la radio y en Facebook yo no recibía y no recibo llamadas diciendo estás diciendo es falso. Oye, qué bien se siente. ¿Tú sabes lo que es eso? En tantos años son uno o dos llamadas contadas las que te dicen eso, y cuando tú averiguas quién es un fotuto que lo mandaron a llamar, un idiota, ¿no? Un imbécil, un bruto.
Oye, que es como a mí que a mí me han escrito varios, me han dicho cosas que no puedo decirlas aquí, pero
¿seguro?
yo sé que lo que pasa es, como decía un eslogan de una persona, eso duele, claro que duele, sí duele, claro, porque cuando uno dice la verdad, y como yo aquí no me debo a ningún partido, yo no me debo a ninguno, y yo, a mí, mi sola la pago yo, esto lo pago yo, esta es mi producción, esto lo pago yo, no tengo que rendirle pertenecía ni hacerle relaciones públicas a nadie,
sí, señor.
Absolutamente a nadie. Así y es. Las veces que me dicen, que ese tema fuiste muy fuerte, que está siendo muy parcial. No. Aquí somos, en eso sí que yo le digo que no. Porque aquí nosotros le tiramos a cualquiera.
Bueno, es que tiene que ser así. El que lo hace mal, Willy, lo tiene que ser
exacto,
así.
Claro.
Seguro, me importa
lo que pasa
un poquito
que
si son rojos o azules. Tú sabes, lo que pasa es que hay gente fanática. Los viejos cagalitrosos, y vuelvo y me repito para que esto quede grabado, los viejos cagalitrosos de siempre, que no salen de su cubito, son los que tienen este país chavao, porque después de todo, José Ponte no se eligió solo, ni el otro,
un montón de gente que todavía piensa que esta gente va a hacer algo por ellos. Y son viejos brutos. Ah, y a propósito de viejo, para que no venga a jorobarme, tengo 65 años, ¿sabes? Por si acaso piensa que estoy insultando a los viejos. No, mire, yo este rato estoy también en, en la ganga esa. Lo que pasa es que mi intelecto va mucho más allá de mi fanatismo, mucho más allá del fanatismo que no tengo.
Oye, y lo más grande, yo escuché algo hace poco en un programa radial, que no le voy a dar promoción, en un programa, pero sí que me estuvo bien curioso, el rapero Joe Will, del dúo Joe Will y Randall, hizo un comentario que en el mismo programa que lo hizo, yo entiendo que los panelistas que estaban en el programa quedaron en shock.
Sí.
Y entonces estaban hablando de esta situación de Bad Bunny, de la famosa fila, de cómo se ha generado esta situación, una fila que llega hasta Plaza Las Américas, del Choliseo. Y Joel hizo un comentario que yo, conociendo a mi amigo Gustavo Adolfo, va a quedar igual o quizás se va a reír. Y dijo lo siguiente, yo me reí, pero lo cogí un poquito más allá. Dijo lo siguiente, distinguido amigo Gustavo Adolfo Rodríguez. Dijo que Bad Bunny va a sorprender a Puerto Rico y al mundo.
Uh-huh.
Porque su poder de convocatoria es tan grande que próximamente estaría anunciando su candidatura para la gobernación de Puerto Rico. Que esperen,
yo no sé si él va a hacer eso.
Que esperen pronto, que eso viene, porque la fuerza que tiene él con la juventud puede cambiar la forma de votar en Puerto Rico. Mucha gente se rieron del comentario, pero yo me puse a pensar.
Uh-huh.
Yo me puse a pensar. Que tiene algo de razón, no toda, pero sí. Cuando una persona puede lograr entrar y manipular de esa forma, porque él manipuló el sistema de venta de taquillas, lo sacó de donde estaba tradicionalmente online.
Uh-huh.
Hay personas de niveles grandes de Estados Unidos, un MacAnthony, que ha escrito que esto se fue de proporciones. Porque para uh-huh. eso está online.
Uh-huh.
¿Okay? Pero no, él quería que el público, oye bien, Gustavo, que el público fuera, diera la careta, hiciera la fila, se fastidiara, por no decir la palabra aquí, y cogiera la fila.
Uh-huh.
Si él logró hacer eso, puede lograr hacer muchas cosas, Gustavo. ¿Qué te parece?
Mira, ¿cuál es el origen de Bad Bunny? ¿Qué era Bad Bunny antes de ser Bad Bunny? ¿Quién era Benito?
Un bagel en Econo.
¿Era un riquito?
¿No?
¿Era riquito?
No.
¿No? Por lo tanto, ¿por qué tiene un montón de jóvenes detrás? Jóvenes que van a ver el concierto y que se pasan las reuniones y los mítines de los partidos, tú sabes por dónde. Porque ellos aprendieron, esta generación, la que está ahora, quizá la generación pasada, están aprendiendo que los políticos lo que te dan son promesas, pero Bad Bunny te da esperanza. ¿Están escuchando bien? ¿Escuchaste, José Aponte? Los políticos dan promesas, te brindan promesas, no te brindan esperanza. Este sí, porque ellos dicen, oye, este tipo salió de bien abajo y eres una figura muy querida, que yo sepa decente, no está chorrobándole al gobierno, ¿verdad que no, José? No está chanchullando, ¿verdad que no, José? Que se sepa, ¿verdad? Y por lo tanto, la juventud ve en este tipo, Willy, esperanza, porque saben que si hacen las cosas bien pueden progresar. Eso no te lo da ningún maldito político del PNP ni el PPD, lo que te salga con cuatro pisazos con labios, ¿ah? Mucha labia, mucha bla, 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 estadidad mañana, bla, bla, bla. Pero no te da esperanza de nada, porque la esperanza se la comieron ellos y se la hartaron para su barriga apestosa que tienen. Esa es la diferencia. Y por eso, esa es la explicación sociológica de por qué van detrás de Bad Bunny. Ahora, eso es una cosa por ese lado.
Bad Bunny no puede ser gobernador porque no tiene experiencia administrativa. Que yo sepa. Este gobierno es complejo. Y si estos idiotas de rojo y azules se han colgado en administración, pues ya tú sabes. Esto no es tan fácil. Tú necesitas prepararte. Igual que le pasaba a la licenciada Lugaro, que yo lo dije por aquí. Hay gente que se cree que porque tienen nombre, o son bonitos, o tienen rating, ay, de momento quieren ser gobernante de Puerto Rico. Mira, eso no es así. Usted tiene que empezar desde abajo. ¿Qué es desde abajo? A lo mejor una asamblea municipal, a lo mejor cámara de representantes, a lo mejor senador. Y usted se va puliendo para conocer el gobierno. Y entonces después se tira para la posición que usted quiera. Eso tiene que hacer Benito, no el gobernador. Porque si Benito corre para gobernador, yo no voto por él. Me importa un pito si las canciones me gustan o no. Me importa un pito si él me lleva, qué sé yo, si yo le llevo 40 años de diferencia. No tiene que ver nada. Pero tú lo vas a poner ahí arriba a una persona sin... Mira, son los administradores que nosotros conocemos, como Agapito, como este Mendaz que tenemos ahora en Fortaleza, y Sile y la otra, que se supone que conocían con la administración, y mira lo que resultaron, mira qué fiasco resultaron todos ellos. Y Pedro, no olvídate tú, Pedro Rosselló, el padre, el rey de los corruptos en Puerto Rico. Esto no es tan fácil. Sería fantástico que él corriera para la gobernación si él se prueba en una cámara legislativa, dirigiendo un municipio, el tipo sabe. Y eso uno lo respeta. Buenas noches. Eso uno lo respeta. Pero así, aquí llegué yo porque vendo tantos discos, soy multimillonario. Eso no es así. Así que, una cosa y la otra también.
Oye, Gustavo, me acaban de enviar un mensaje que vas a tener que añadir a otro ahora que te está escuchando. Me están escuchando y para que tú veas lo que estábamos hablando ahorita. La oficina de auditoría, de auditoría es la monitoría, los que monitorean todos los programas radiales.
Sí.
Me enviaron, mire que estamos monitoreando los programas tal y tal, y uno de los programas que se están monitoreando, según la emisiva, la Cámara de Representantes, que yo la tengo en mi schedule de comunicados.
Hey.
Me acaban de enviar que uno de los programas que se están monitoreando para el uso de contenido y del aire de temas en la Cámara de la Presidencia, de Tatito Hernández. Así que, Tatito, gracias por escucharnos.
Porque bueno, ojalá ya aprendiera algo, pero ese es otro. Ya tú sabes que ese es otro que la barriga manda más el interés.
Tatito, gracias, Tatito, de verdad. Y aquí te queremos tanto. Tú no sabes lo que yo te quiero.
No, yo lo quiero, en la luna, lejos de la presidencia.
Pregúntale a Gustavo qué pasó en la comisión esta tarde.
Eso es
no
así,
grato en la mesa de prensa de Punto de Vista, no grato, y lo sigo diciendo con mucho, mucho pesar, porque es una pena, ¿verdad?, que como le comenté al señor representante José Aponte, los dos partidos están patinando. Él dice que no, que su partido está más sólido que nunca.
¿Y qué te va a decir? ¿Qué te va a decir, Willy?
Los dos partidos, bueno, ¿eh? imagínate.
Bueno,
¿quién sabe si te está escuchando? Puede ser que cambie de aparecer.
Ay, hijo. No se le piden peras al olmo porque no puede darlas. Y este señor está pasado ya de estar fuera de allí. Pero ya tú sabes que hay que chupar de esa teta hasta que el tipo caiga reventado donde sea.
¿Tú te acuerdas,
claro,
de Peñaclo? ¿Qué peña?
Pues claro,
¿qué
yo me acuerdo de él?
Oye, y ya en los minutos que nos quedan, Gustavo, quería que me comentaras un poco, hablando de Tatito Hernández, como nos está escuchando, voy a aprovechar esto. Tatito Hernández, no te rías, Gustavo, Tatito Hernández pide al gobernador ir juntos a exigirle a Luma que baje el costo de la luz. El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández Montañez, le hizo un llamado el martes pasado al gobernador para que, por favor, Pierluisi y Rutia, pero Rafael Pierluisi y Rutia, unidos a exigir la Luma Energy, reducir el costo energético a la isla, con los, oye esto, con los 950 millones de dólares existentes en sus arcas. Hello, le está pidiendo.
Bendito chico, mira, mira, mira.
Ilústralo, Gustavo. Dale, cátedra.
Tengo que darle la razón al señor Hernández. ¿Eh? Me voy a portar bien con él.
¿Cómo?
Porque él no tiene dedos amarrados con Luma. Cuando tú tienes un gobernante, en este caso un gobernante, que se cae de fondillo defendiendo una compañía, porque no es ninguna agencia, una compañía, pues de ellos, de los azules, por supuesto, y de toda la ganga de pillos que está trabajando con ellos, que son del PNP, por supuesto. Porque Hernández no te mencionará nada sobre esa parte, pero todo el mundo sabe que el Luma tiene un montón de gente de los partidos políticos trabajando con ellos, chupando de esa teta, por eso que no los tocan.
Claro, claro.
Pero cuando tú tienes un gobernante que se cae de fondillo defendiendo una corporación, una compañía como esta, tú sabes que el tipo está tocado. Y cuando digo tocado no me refiero a loco, porque el término tocado puede ser también que esté chiflado. No. Aquí hay algo más, que la prensa, si fuera buena, averiguaba por qué Pierluisi se va de boca defendiendo a esta corporación. La única explicación, fuera de que sea novio de la hija del pájaro este canadiense, es que lo tocaron. Lo tocaron. Usted sabe que es tocado, ¿verdad? Billete sobre billete, no hay maripili que se sujete. Y esta es una acusación seria. Lo que pasa es que yo parto de la premisa de la lógica, porque soy científico. A mí la parte de la ciencia no es que me la haga olvidar. Y 2 y 2 son 4, aunque lo digo un loco. Y la única manera, nuevamente, que un gobernante se vaya de fondillo defendiendo una agencia como esta, fuera de relaciones sentimentales con la hija o el hijo, yo no sé, del presidente de la corporación, es porque está tocado. Billete sobre billete, no hay maripili que se sujete. Prove me otherwise, como diría en inglés. Prove me otherwise. Porque, óyeme, es el pueblo de Puerto Rico contra Luma, brother. y este bárbaro, este imbécil, este malparido, sigue pensando que Luma es lo mejor del mundo. Pues mire, Pierluisi no está loco, ¿sabe? Porque ya los locos los conozco y los veo a una media distancia, sé que están chiflados. Este no está chiflado. Este lo que es un bandido con B mayúscula, que es parte de la casta mafiosa que tiene el Partido Nuevo Progresista. Y esa es la que hay aquí. Prove me otherwise. No estréganme las pruebas, como decía el otro imbécil este que se fue, que ahora se ha ido hasta lejos de aquí. No. Este está tocado, porque no hay de otra, brother. La lógica me lo dice que este está tocadito. Si hubiera periodismo bueno en verdad en Puerto Rico, se hubiera sabido la verdad hace rato. Y no digo yo que el FBI se lo lleve enredado. Ojalá y así sea también. Y a la Wanda. El FBI se lo lleve en volantas el día después que esta información sale. Pero,
wow,
nuevamente, estamos pendientes a muchas cosas. Y es la única explicación que le veo para que Pierre Luma defienda a capa y espada y con su sangre gente que es abusadora y gente que tiene el sistema eléctrico en Puerto Rico de rodillas, peor que lo tenía la Autoridad de Energía Eléctrica.
Wow. Bueno, Gustavo, ¿qué tenemos mañana en Sálvese Quien Pueda? Porque ya diste un like ahí, pero ¿qué tenemos mañana?
Sí, no. Bueno, mañana pues, José Aponte, porque sé que esto no lo va a hacer cambiar nada, porque el tipo vive de la barriga del PNP. Los invito a todos a escuchar mañana a las 9 de la noche a través de la página
y a Tatito, Facebook. Y a Tatito sí.
No, también, Tatito puede venir, puede venir porque este tiene 2 grados. ¿Quién entiende algunas cosas? Pues pueden venir a las 9 de la noche a ese cupé, sálvese quien pueda. Vamos a tocar el tema de Backbone, que lo tocamos ahora. Y 2 o 3 cositas más, por supuesto que sí, que hay que narrar lo del condado, que también lo tocamos. Varias cosas adicionales que quiero discutir con ustedes. Mañana a las 9 de la noche. Les sugiero
que no se tome un calmante. Usted aguante como macho las cosas que se van a discutir ahí y después tómese un calmante. Váyase a la cama y maldiga la hora, el minuto y el segundo que se fundaron el PLP y el PPD, porque va a ser lo mejor que usted puede hacer en mucho tiempo. Así que nos vamos mañana, Willy. Gracias a todos por escucharme. ¿Qué pasó?
Oye, Gustavo, y por casualidad de la vida, ¿vas a tocar el tema de la tumba de piedra de Eliezer Molina?
Muy poco, porque eso ya estaba...
Próximo tema.
Sí, o sea, pero si el Tribunal Supremo dijo lo que dijo, y aquellos pajuatos también, ves que los Pierluisi están en todos lados dañando este país, no querían hacer nada, y los manifestantes lo hicieron por él, tumbaron la vela. Claro, no le metieron mano a la zapata, porque esa zapata corre que sigue cuantos pies por ahí para abajo. Pero mira, algo es algo. Así que, gracias a los manifestantes, se hizo justicia. Sí, la misma que le gusta hablar a Ponte, esto es un país de ley y orden. ¿Cómo no? Hasta que le tocan el bolsillo. Ay, no,
eso es muy...
¿verdad? Y cuando wow. Los cogen en pifia, haciendo las trampas, no, ahí no es un país de ley y orden. ¿Viste? Así son, malditos sea la estampa de todos ellos. Rojo.
Oye, Gustavo,
y azul.
Y antes de irte, el lema que a mí me encanta. Adelante, hermano.
Ah, pues ya tú sabes, papá. Oídos
y ahora
en
sí,
tierra.
Ahora sí.
Ah, no. Oídos en tierra. La vista hacia el horizonte. Y sálvese quien pueda. Hasta mañana a las 9 de la noche por Facebook. SQP, sálvese quien pueda.
¿Escucharon eso, colorado y azules? ¡Ay, mi madre! Un
sí,
abrazo. Los señores escucharon a Gustavo Adolfo Rodríguez en una de las ediciones más fuertes que yo he visto a Gustavo en Sálvese Quien Pueda. Y los invitamos a que estén mañana en el programa Sálvese Quien Pueda de 9 de la noche a 10 de la noche a través de puntodevistapr.com. Usted lo busca en nuestra página y lo localiza rápidamente a través de Sálvese Quien Pueda. Y ya en los minutos que nos quedan, queremos invitarlos a que se den cita mañana al programa de Sálvese. Hoy, en nuestro programa Punto de Vista, que es de 6:30 a 8:30 de la noche, todos los sábados a través de puntodevistapr.com. Usted simplemente búsquenos a través de pr.com, puntodevistapr.com. Mañana domingo, en el bloque noticioso, continúa Sálvese Quien Pueda de 9 de la noche a 10 de la noche. Sálvese Quien Pueda con el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez. Y los lunes, el científico de análisis Jorge Seijo, de 7 de la noche a 8 de la noche, porque hay que tener vergüenza con Jorge Seijo. Así que usted, mire, no tiene excusa para no escucharnos en este bloque noticioso de fin de semana. Y recuerde que ya nos quedan simplemente unos minutitos aquí a través de Punto de Vista. No queremos despedirnos sin antes invitarlos que se den cita con nosotros el próximo sábado a través de puntodevistapr.com. Y recuerde que siempre nos puede escuchar a través de puntodevistapr.com y también nos puede llamar a través del 787-320-1923. Y a través también del 917-889-8893. Y lo más importante, el próximo sábado tendremos la sección de Echando Pa'lante contra viento y marea con la profesora Yanisa Álvarez y sus invitados, que tiene una sorpresa bien grande. Una invitada que solamente tiene 13 años, pero oiga, no se la pierda porque realmente usted va a quedar impactado con lo que esa muchacha tiene en su programa, en su sección de Echando Pa'lante contra viento y marea. Así que estamos ya en nuestra parte final. Recuerde que nos puede escuchar a través de de todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, Instagram, YouTube, en TuneIn, a través de Punto de Vista. Tenemos 12 podcasts, Anchor, Spotify, Punto de Vista, Breaker, Punto de Vista, Google Podcast, a través de Punto de Vista, Overcast, Podcast, Radio Public, todo a través de Punto de Vista, pr.com. Y vamos ya con nuestro pensamiento de hoy. Descarta lo malo, sé determinante, aférrate a tus metas, lucha en el camino, él te llevará a tener tu propio punto de vista. Y recuerde que hay que vivir la vida para vivirla, y hay que amar la vida para vivirla.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco, lo ponen desde el principio sin que le cueste nada.
Ha llegado la hora que entristece mi alma. Ha llegado la hora de tener que partir. Es así mi destino. Siempre vive conmigo. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir, que me tengo que ir, que me tengo que ir. ¡Chao!
La sonrisa con tu pelo se confunden, las caricias se desborda la ilusión con solo un beso y un gemido más confiesa tu ansiedad de amar. Con mis labios quiero descubrir tu cuerpo, cantar pasiones. Solo un sueño en la fantasía, y ahora es un misterio, y otra copa y nuestra ropa se desliza, otro beso más. ¿Por qué tanta prisa en llegar? Si vamos al mismo lugar, tratemos de darnos un poco de tiempo, amarnos se puede apurar. Voy a ser tuyo al final. Iremos volando, pensando en el cielo, haciendo el amor a la mar. Dos amantes que en la sábana se pierden, deseo que del alma se desprende. No hay caricias, ni promesas, ni reproches. Solo un sueño que en la piel se me esconde. Con mis labios quiero descubrir tu cuerpo, intentar pasiones que eran solo un sueño, la fantasía que ahora es un misterio. Y otra copa y nuestra ropa se desliza, otro beso más. ¿Por qué tanta prisa en llegar si vamos al mismo lugar? Tratemos de darnos un poco de tiempo, amar no se puede apurar. ¿Por qué tanta prisa en llegar si voy a ser tuyo al final? Iremos volando más alto que el cielo, haciendo el amor a la mar. Cuerpo,
tanta prisa en llegar, vida pintada en tus labios, la que entrega todo sin pedirme nada.